16 de octubre del 2014 en West Columbia, Carolina del Sur, entrevista con Luis Posada Carriles y Frank Castro. Luis, me estaba diciendo que ¿cómo se conoce a Fidel Castro?
Cuando yo voy a la universidad, entonces me secundaria en el fuego, el instituto, y me voy a la hora, fue a la única universidad todavía.
¿En qué año fue eso?
Eso fue por 48, por
el 48. ¿Y qué fuiste a estudiar a la universidad?
Yo fui a estudiar primero medicina. Estudié un año y medio, no me gustó la carrera. Y quería una carrera en la universidad, ¿verdad? Y me puse a estudiar químico azucarero.
Químico azucarero.
Sí. Entonces, en el tiempo que yo conocí a Fidel, tuvimos una frecuencia. Incluso yo lo hago como una ocasión en que él se hizo a ser persona y abajo un amigo mío de la misma plaza de huerta donde yo estaba, se llamaba Rafael Katz-Fares.
¿Rafael?
Rafael Katz.
¿Plat?
P-L-A-T.
R. Prat. P-R-A-T.
Sales.
Sales.
Sí. Era presidente de la Policía de Leyes. Fidel votaba por Ovales del presidente de la FEO. Entonces lo puso llevar de la casa el día de las elecciones para Rafael votaba por Ovales en una discusión. Juan vivía en la misma casa de Huerto que yo y Fidel fue con Díaz Valar, el padre de estos muchachos, está vivo aquí. Y
fue con Rafael Díaz Valar.
¿Cómo fue el primer nombre? Díaz Valar.
¿Rafael o el hermano?
Sí, el hermano.
Waldo.
¿Eh?
Waldo.
No, Waldo no. Es otro nombre. Pero este es otro nombre, no me acuerdo. Con Díaz Valar y con Néstor Cifuentes.
Inecho Cifuentes.
Inecho Cifuentes, tú ya los dos estaban en la ciencia del fuego, están vivos. Entonces, en la discusión, Fidel Ferrero tenía automóvil de mi familia, se supo llevar a Rafael Paz de la casa para votar por Ovales. Y
lo quiso llevar a la universidad para que fuera ahí a votar por Ovales.
En la madrugada, se lo llevaba. Y entonces, pues yo me salgamos de la discusión, nos dimos el cojón, y él iba con un pistolero, que se le decía Billiken.
Sí, Billiken, sí.
Ajá. Billiken.
Guillermo, este.
No. Bueno, yo le di un empujón a Fidel o algo así, y Billiken se levantó. A defender a Fidel, yo le pegué una peleita ahí, le pegué y Fidel me sacó una pistola. Y Fidel me mataba. Y Fidel se puso delante de mí, o sea que Fidel me salvó la vida, se puso y me dijo, no, esto no es así. Bueno, cosa de eso sucedió en la universidad. Entonces, ya al final de la, ante la toma del poder, por los comunistas, por Fidel, ya yo estaba en contra de Batista, y todos mis amigos estaban en contra de Batista, y el pueblo de Cuba no caía Batista, y yo me sumé al grupo estudiantil para combatir a Batista. Bueno.
Pero tú todavía estabas en la universidad en el 52, cuando Batista había poder.
No, ya yo no estaba en la universidad, estaba tomando la faena, pero la idea. Ese es el cuento de la universidad. Entonces yo estaba tomando la faena, pero con cuidado en contra
Estaba trabajando en la Firestone en La Habana.
Sí, Firestone está en la Solar Company en La Habana. De cívico, porque ya estaba en la universidad y trabajaba y demás. Entonces,
trabajando ahí de químico.
Sí. Entonces yo copiaba, todos mis amigos estaban en contra de Batista y nos pusimos en el grupo estudiantil, el de José Antonio Sebastián, el de toda esa gente. Y yo me sumé a ese grupo. Ganó Fidel Castro, tomó el poder, pues le llevó a La Habana. Todo el mundo estaba a favor de Fidel Castro. Y yo dije, oye, a ver si los habrá cambiado este tipo. Mandé a ver, me impresionó el pueblo de Cuba. Y entonces pues yo estuve ahí, al lado de esa gente, ¿verdad? José González, Juvela, toda esa gente, amigos míos, andaba Fidel.
José González era el directorio.
Sí, el directorio, y después fue Juvela, y Juvela, toda esa gente estaba por La Habana.
¿Y tú fuiste miembro del directorio?
Sí, sí, yo de ese grupo. Benito Trasalvo. Y entonces...
¿En negrito quién?
Benito Trasalvo, Benito Trasalvo.
Nenito Tazán.
Tazalco, pero no.
Tazalco.
Sí, pero está teniendo menos gente del director. Entonces, como a empezaron a empezar los fusilamientos, empezaron el juicio de los abogados, bueno,
los aviadores,
para no pasarse mucho, entonces, a los 8 meses yo sabía que Fidel era un hijo puto, que han tenido 12 millas, y al año estaba ya cumpliendo contra Fidel. Ahí me tocó yo, ya empiezo los decomisos, empiezo todo aquello, y al año y medio pues nosotros estábamos ya trabajando las operaciones que la CIA estaba haciendo ya todo.
¿Y cómo es que tú, cuál es el contacto que tú tienes, con qué grupo tú empiezas a conspirar y cuál es el contacto que tienes con la CIA?
Yo empiezo a conspirar y voy por primera vez a Estados Unidos con los Puentes Blancos, con Pepe Puentes Blancos, que fue presidente de la FEU.
Pepe Puentes Blanco.
Blanco, sí. Y Roberto Puentes Blanco.
¿Y tú vas con ellos a Estados Unidos?
No. Ellos me mandan a Estados Unidos, mira, conseguir armas y cosas ya, comunidad.
¿En qué año fue eso?
Eso fue en el 60, a mediados del 60.
¿El verano del 60?
A mediados del 60. Entonces yo voy a mi primer viaje a Cuba, que se podía jugar de ahí. Empiezo a jugar con los juegos de normales, hago contactos en Miami. Ya los americanos estaban trabajando, mandando cosas para Cuba y...
Pero ellos te mandan, los contemplantes te mandan a ver a alguien específico mío. No,
a buscar allí.
A buscar ayuda.
Sí.
¿Y cómo es que tú conoces a esa gente en Miami?
Oye, que hay muchos amigos que estaban en Miami que se habían leído cuando estaban con Batista, se habían leído a Miami.
¿Y cuál es tu primer contacto cuando llegas a Miami? ¿Con quién?
Los hombres se convierten de esos 60 años,
hace
59 años.
Pero era alguien que había sido ex militar o estudiante.
Esto no se había metido en problemas y lo había cobrado. Y se quedó ahí, estaba en Miami. Y ese contacto ese día, hace yo un video y se desea a Cuba y se contacto con un abogado que estaba todavía vivo, se llama Lausa,
Lausa.
Dausa.
Ah, Dausa.
Dausa. Estaba enfermo y empezó a sabotar y...
¿Pero Dausa estaba donde Miami o en Cuba?
No, estaba en Cuba.
En La Habana.
En La Habana.
Entonces tú regresas a hacer contacto con Dausa en La Habana.
En La Habana. Y Dausa recibe explosivos y...
¿Y Dausa con qué grupo estaba?
Dausa estaba... No sé cómo el grupo, todo estaba copiado, los grupos empezaron a formarse luego.
Sí.
El grupo de los Puerto Rico se llamaba Frente Revolucionario José Antonio Echevarría.
Frente Revolucionario José Antonio
Echevarría. Y nosotros empezamos a buscar para hacer sabotaje en La Habana. Eso fue mi primer viaje. Después de todo el viaje clandestino, ya me agarraron preso en un viaje, me mandaron en un avión, un viaje normal, a mi llegada a Cuba, una señora me conoció, que trabajaba para ver, tú me sentí, y le dije, no, yo... me agarraron allí, me dejó...
Una señora que trabajaba en el aeropuerto.
Sí,
del claro. Gobierno, de la
Revolución. Sí, todo el mundo.
Porque pensaban que tú te habías ido.
Yo no había ido. Ya me estaba medio buscando. Bueno, lo cierto fue que me dejó el pajero a interrogarme. Y para no ser transporte de algo, a los dos días, a mí me habían enseñado que tú aguantabas, metías mentiras los primeros dos días del interrogatorio. Y claro, hasta ese día lo dijera todo porque ya había tiempo que se mudaba la gente. Y era un sistema que después de ello fue como... Pero yo me fui de un caso donde me llamaba Oslo Pantoja. Oslo Pantoja.
Orlo Pantoja,
sí, le daban volada. Sí, Bolivia. Sí.
¿Que murió en Bolivia?
Lo mataron con
sí.
Este.
Sí.
Y yo me escapé del carro y me metí en la embajada. Entonces, rápido de historia, me metí en la embajada aprovechando que yo tenía contacto con los argentinos que por mi situación en la fábrica de Falso.
Sí. ¿Y te metiste en la embajada argentina?
Argentina.
¿Y en qué fecha fue eso?
Eso fue a principios del año 61.
¿Y entonces tú llegas, habías llegado a Cuba cuatro días antes? ¿En mismo enero?
Sí, en mismo enero. Y en la embajada de Argentina estuve 30 días. Fíjate. Me dieron esa conclusión que sería, porque la embajada estaba llena y yo no era muy importante para el gobierno. Y Fidel no sabía de que yo estaba en la embajada. Y era, mira, se suponía que iba a ir toda la gente, pero en México, mis amigos, que estaban ya conectados por la CIA, me mandaron a buscar yo su poder en México, en Estados Unidos, y me sepulté, ya era abril. Entonces estaba
en abril.
En abril.
Pero, espera, entonces, el contacto con la CIA, ¿cuándo viene? ¿En tus primeros viajamientos?
En mi primer viajamiento.
¿Y quién fue el contacto tuyo de la CIA?
Sí, pues, yo me lo sé porque yo se lo he dado el
avión.
Sí. Ahora, lo que sí es importante es que yo llegué a Miami. O sea, ya yo había estado en infiltraciones con la CIA. Ya existía el video Candora, su grupo, los campamentos, ya iba a haber una invasión, y yo me fui de salida. Me mandaron como el 14 de abril para los campamentos.
¿En Guatemala?
En Guatemala. Ya había salido la gente de la invasión. Y yo pertenecía a un batallón que se enteró en dos o tres días allí rápidamente, se vistió y listo para combate, pero se acabó. perdió el avión, yo tuvimos que desembarcar, estábamos vestidos ya, listo para tomar.
Entonces tú estabas en ¿cuál era? Retabuleo, ¿no?
Sí, retabuleo. Y ahí tuve el entrenamiento de 3 días. El batallón mío no salió a combate, ya habían tumbado los aviones, ya un desastre.
¿Y como cuántos habían en el batallón ese?
Yo creo que unos 400 hombres. ¿Sí?
Pero cuando tú llegas a Miami, ¿cómo es que la CIA hace contacto contigo? ¿A través de qué persona?
De Alfredo Cepero, ya estaba en Miami.
Uh-huh.
Alfredo Cepero Fotolongo. Entonces él tenía ya contacto para ayudar al grupo de José Antonio Sebastián.
Alfredo Cepero Fotolongo.
Sí.
Y él estaba con el grupo este para de José Antonio Echeverría.
Sí, pero estaba en Miami.
Ah.
Él era el hombre de ellos en Miami. Y entonces me dijo, para el paseo, nos vamos para el paseo, nos juntamos y nos vamos allá.
Pero la primera vez que tú tienes contacto con alguien de la CIA, ¿dónde es? ¿En Miami o en
La Habana?
¿O en La Habana?
En los dos lados.
¿Pero el primer lugar dónde fue? ¿En Miami?
En Miami. Si yo volé de La Habana a Miami a buscar el tipo.
Sí. ¿Y Cepero fue el que te lo presentó al tipo?
Me presentó a la gente, sí.
Alfredo Cepero
Sotolongo. Por cierto, tiene un movimiento sucaterista.
¿Todavía está vivo?
Sí. Este todavía.
Uh-huh. Sí. Y entonces estás en Guatemala.
Yo estoy en Guatemala el día 14 de abril, pues ahí vamos a ver.
Llegaste a
15. Ya se
habían ido. Si ya se habían ido, entonces fue el 15.
Sí.
Porque el 15 fue el que salieron.
Ah, bueno.
Y entonces, después que fracasa la invasión, ¿cómo es que ustedes se enteran?
Entonces nosotros permanecimos ahí en Guatemala todavía. Ahí fue que yo cantó la vez. Él nos informó personalmente la invasión había fracasado. Todavía nos quedamos en Guatemala unos 10 días más.
Uh-huh.
Y regresamos para Miami. Entonces, yo empecé a trabajar en operaciones con los comandos de ellos.
Entonces, a los 10 días que... ¿Vaciaron el campamento?
Vaciaron el campamento.
¿A los 10 días?
Sí. 10 a 12 días.
Sí. En menos de 2 semanas sacaron a todo el mundo.
Sí, sí.
Sí. Entonces, cuando llegas a Miami...
Llegó a Miami, nos mantuvieron los 3 o 4 meses parando para poder una vez... Fuimos a darse vuelta y esas cosas. O sea, fue consulado.
Uh-huh.
Y yo ese día me empecé a buscar dónde estaba la acción.
Uh-huh.
Me encontré con Tony Cuesta. Empecé a trabajar con Tony Cuesta. Estaba muy mezclado los jugadores y la CIA.
Sí.
Todo el mundo trabajaba en eso. A mí, sí. Miles de personas.
Pero entonces, cuando tú llegas a Miami, mientras tanto, ¿dónde que estaba tu esposa?
Mi esposa, yo estaba casado con Conchita.
Uh-huh.
Con José Castañeda.
Uh-huh.
Estaba en Cuba.
¿Y ella se había quedado en Cuba?
Sí, se había quedado.
¿Y tu hija había nacido en aquel entonces o después?
No, mi hija nació en Venezuela. Mucho tiempo después.
¿Y ella estaba, Conchita estaba en La Habana?
En La Habana.
¿Y cuándo es que ella sale para reunirse
con ella? Bueno, después cuando yo empiezo a trabajar con la FAESO, el Alto de Ohio,
uh-huh.
Esa Conchita va a Atlas. Lo establecemos allí.
Ok, espérate, vamos paso por paso. Tú estás en Miami, ¿cuándo es que tú vas a
en Miami, la Firestone sería, me ofreció trabajo.
¿En Miami trabajaste para Firestone?
No, me ofreció trabajo en Acro.
¿En Acro?
Acro. Acro.
Acro. Acro. Sí, al Cromo Jairo.
Ahí tiene la central de él.
Está bien. ¿Y entonces cuándo es que fuiste a Akron?
Como 6 o 7 meses después de venir de la invasión.
Uh-huh.
O menos, 3 o 4 meses. Me fui para Akron a trabajar.
Uh-huh.
Mientras tanto, yo participé en operaciones que hizo los comandos él, con todo el cuento y todo.
¿Pero los comandos él ya estaban funcionando en el ese verano en ese sentido?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué operaciones hiciste con los comandos él?
Bueno, participé en la operación de cuando lanzaron a todo el cuento el mismo Manolito. La operación de ella no fracasó, pero...
No, pero Tony Cuesta la agarra en 65.
No, 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 en 65, a todo el cuerpo... Ah, bueno, sí, sí, pero todo el pasado. Todo el cuerpo. No, sí, no.
¿Podría
sí. Porque en la foto aquí de los halcones dorados...
Ajá.
Está aquí Norberto Acosta.
Norberto Acosta.
Anderson. Este que, pero ¿cómo él entra en el grupo de usted?
Porque fue él vivía cerca de Homestead y había un grupo de paracaidistas de un jamaiquino que era un militar en Homestead, que fue quien nos entrenó inicialmente. Y él tenía un crucito allí, y ahí fue donde nosotros fuimos a coger clases, o sea, ese grupito, para que nos entrenara. Después que nosotros cogimos el entrenamiento, yo estaba estudiando aviación, me hice piloto, compramos un avión, porque lo compramos mayormente para que nos saliera más barata la carrera, entre Porfirio y yo, el primo de este. Entonces Jimmy...
El primo de Jimmy...
Jimmy Ever.
¿Cómo se llama? ¿El primo él era quién?
Porfirio Bonet.
¿Porfirio Bonet?
Sí.
¿Cubano?
Cubano, voló con nosotros. Bueno, era mi socio en los aviones.
Uh-huh.
¿Ok? Después siguió volando hasta que se retiró hace poquito. ¿Cómo es? En una compañía de carga grande, ahí terminó él su carrera, hasta hace poquito que se retiró.
Y Porfirio, ¿pero Porfirio era de los Halcones Dorados?
No.
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 Y pero ahí viene la amistad con Jimmy.
Jimmy sale, se hace, y Jimmy fue, si tú, con la, no sé si la información esta que tú tienes, Jimmy fue un gran guerrero también. Jimmy hizo muchas cosas, si tú tienes la...
Sí. O sea, Jimmy dijo que Tabito era lo superaba a él.
No,
en una acción en México.
Sí, exacto, no, pero él era Tabito, él, el Chino Antelo, Corbito, tú sabes, Allen no participaba, Allen más bien volaba y cosas, el negro, que tú sabes que después falleció, Papucci, trabajó mucho con nosotros en las operaciones navales, porque él era mecánico también, y ahí fue donde lo agarramos y después siguió con nosotros.
Mecánico de
lancha.
Mecánico de lancha. Entonces, Papucci, de los que participan, ¿quiénes participan en las acciones navales y en las acciones de tierra?
Toda esta gente.
Okay. Norberto.
Norberto, el hijo del Norbertico Acosta. Pero tú sabes que tú no tienes que haber vivido. Norbertico y él apoyaba, siempre estaba, ¿cómo te digo? No, en realidad nunca lo llevamos a una operación directa porque ella era más viejo y el hijo, pero el hijo era otra cosa.
¿Ok? Entonces el hijo sí participaba.
El hijo sí, no es vertigo. ¿Ese es Chino Antelo?
Sí. Ok.
¿Ok?
Y Antelo también participó.
Sí, también.
Sabo que ya tú conoces. Sí. Ahí fue que comenzó el primer grupo de...
Entonces los que participaron, Papuchi también.
Sí, Papuchi fue
en operaciones con
el... Que por cierto, clandestina. Papuchi, hay una anécdota de Papuchi.
Que nosotros estábamos en una operación esperando. Y estamos en la lancha y Papuchi vio una cucaracha y se tiró al mar. Y yo, coño, si vamos a ir a pelear y tú le estás cogiendo miedo a una cucaracha, Papuchi. Pero muy bueno, ¿eh? Muy buen mecánico, muy fiel.
Y ahí está.
Uh-huh. Y entonces, ustedes participaron en las acciones.
Sí.
El negro Tony.
El negro Tony.
Tabito.
Tabito. Fabito era bravo, como yo te decía, era prácticamente mi jefe de operaciones, porque
él era el que llevaba la... supervisaba,
mi supervisor en ese aspecto.
Y muy yo...
Y René, que fue en la...
René estuvo en Surinam, estuvo en
París.
En París, pero bueno, en la operación de París, que quien... Ellos que le llevaron la... quien llevó la vaina fue doña la general.
Pero no fue otra también.
Sí,
eran dos.
Y creo que hay un algo combinado entre París y Londres.
Sí.
Por aquí está la operación. Yo la tengo por aquí, déjame buscar las cosas.
Yo me entendió que Jimmy Everett estuvo en accidente de automóvil y ha quedado mal de la cabeza.
No es tanto mal,
no.
Jimmy lo que siempre ha sido medio alocado, como te digo, le gusta su cerveza, su cosa, americano de pariente de Porfirio, él es casado con una tía de Porfirio, gente de recursos. Él era como un niño cosa, tú sabes, pero él era, mira, cubano 100% en ese aspecto. Lo que había que mandarlo a hacer. Jimmy Everett ya última hora, hay otro, eso vendrá después. Nosotros tenemos que mandar a una persona a la Guyana francesa.
¿Al aeropuerto?
Sí, al aeropuerto. Estábamos haciendo una con un italiano. Y lo mando con un general dominicano, ¿verdad? Que es piloto. Pero el tipo, ellos son muy buenos. Ellos eran muy buenos como pilotos. Pero a nivel de maniobra, de eso, pero a nivel del mal tiempo, o sea, del tiempo malo, ellos no tenían... IFR no eran, tú sabes, muy cosas. Y en ese viaje, pasando por encima de Puerto Rico, una anécdota, ¿no? Que dice Jimmy que él va muy sentado, allá atrás el colombiano, que va hacia ese lugar a la vera del italiano, a una operación controlada, y cuando Jimmy que siente una cosa así, de buena primera vio los tenis en el techo. El avión se invirtió por el mal tiempo. No se matan no se matan porque en eso el tipo sí es bueno. ¿Ok? En maniobra. Y hacen así y casi lo saca dándole a la pista. O sea, al aeropuerto que estaban pasando por encima de él. Y se tuvo que tirar. Ahí tuvimos un problema que después te diré porque, imagínate tú, tuvimos que al final coger al tipo, convencerlo para que se pusiera a trabajar con nosotros.
¿A qué tipo?
Al colombiano.
Al colombiano, que iba atrás.
Que iba atrás.
Y el piloto era el dominicano.
El dominicano. Pues ya te digo, muy, muy bueno y él voló mucho porque nosotros teníamos un negocito de... El avión este que tú después vas a ver, el de Super DC-3, llevábamos mercancía de Santo Domingo, Puerto Rico. Y había una cosa establecida. Pero bueno, eso es para después.
De esa cosa, si quieres alguna otra pregunta, no sé.
Sí. Francisco Hernández.
Papito.
¿Él participó en acciones?
Papito, sí.
Sí. ¿Y Salvador González?
Salvador también.
Fred,
Fred Hodgin, ese es un americano, pero ese no participó
en... Fred
Hodgin.
Hodgins. Sí.
O deje y
tengo que buscártela, sí, porque yo tendría que buscártela, sí. El negro, Allen, y Corvo, y este es Omar Castro.
Este
es mi hermano.
Eugenio.
Eugenio Omar Castro.
Eugenio Omar Castro.
Este es mi hermano más chiquito. Okay. No, yo vi la página tuya, yo la he estado
revisando. Y esto es el asilo Santo Eugenio, ¿no?
Sí, ahí están todos los viejos.
Esto es, me dijo que esto fue poco antes que murió Salvador. Y aquí está el...
Este es Crespito.
Sí.
Que tú sabes que Crespito perdió la mano, tú sabes, sí, en el coso, que sí, él y Norbertico tuvieron su, sí, su dolor de cara.
Es muy buen paracaidista, hasta que perdió la... Y con el gancho saltó después de eso, ¿sí? Y el certificado este que tú firmas aquí...
Porque yo era presidente de los Halcones Dorados y yo le daba... Porque por ejemplo, no a los inicialmente... Los paracaidistas, quien nos graduó fue el jamaiquín, el señor que tenía el...
¿Te acuerdas cómo se llamaba?
Sí, te digo ahorita.
Claro, lo tengo ahí.
Entonces el jamaiquino nos hizo paracaidistas y nosotros creamos a la vez, fuimos un grupo, ese, el grupo de arriba, nos hicimos instructores de paracaidismo de salto libre.
Entonces creó
la Asociación de Paracaidistas Cubanos, ¿eh? Entonces yo era el presidente y estos eran los diplomas que se le daba, ¿tú ves?
Uh-huh.
A los que llegaban nuevos, que se graduaban. Este es el de Luis Crespo, ¿verdad?
Sí.
Ajá. Sí, sí.
Desde aquí, 10 de mayo del 68.
Uh-huh.
Entonces, ¿y con qué propósito ustedes crean esa asociación de paracaidistas?
Para prepararnos militarmente para las operaciones en Cuba, se había... Estábamos ya haciendo operaciones navales.
Uh-huh.
Pues se pensaron en hacer operaciones aéreas y se hicieron varias cosas que después...
Uh-huh.
Uh-huh. Estos son aviones que nosotros... el avión que nos Quileta decía que habíamos comprado era este.
¿En serio? Para el 182.
Sí, que esto fue para nosotros coger las horas, para coger la licencia de vuelo.
Uh-huh.
Y después lo usamos en el costo. Y después tuvimos un 180, un Cessna 180 también, que no sé si anda por ahí. ¿Qué es este que está aquí?
Uh-huh. Primero compraron este, el 182.
Sí, pues este lo compramos todavía antes, cuando estábamos cogiendo, Porfirio y yo, las horas para la carrera de piloto, ¿no?
Uh-huh.
En este nos graduamos, cogimos las horas y sacamos las licencias. Y después lo que hicimos fue incorporarlo, ese y el 180, y después nos compramos el Super DC-3.
Y aquí está Miguel con suegra.
Que yo no sé por qué me luce, que este, yo no sé si este es
el marido de la mujer de Davidito.
Pero yo no sé, este se parece tanto al general Luna Mato. Pero debe ser consuera porque se parece a nosotros. General Luna Mato fue una de la gente que nosotros entrenamos allá, que todavía está vivo. Es consuera.
Edward Barnes, ese no es jamaiquino.
Es jamaiquino.
Edward Barnes.
Sí.
Este que está aquí.
Espérate, déjame verlo bien.
Sí.
¿Sí? Ajá, este es jamaiquino,
Harold Barnes. Uh-huh. Y él que...
Él era sargento de la Fuerza Aérea en Houston.
Uh-huh.
¿Ok? Y él iba al aeropuerto civil de Houston a dar las clases. Él hizo un grupo. Cuando nosotros nos enteramos que en Houston había un grupo de paracaidistas y ya habíamos decidido hacernos paracaidistas para tener eso a nuestro favor.
Uh-huh.
Fuimos allí y él de lo más nice nos acogió y nos entrenó y no, y ya te digo.
Entonces, él es el que está parado atrás.
Ahí atrás, sí.
Anteojo.
Sí, sí, ese es. El pietecito con el pelo. Sí.
¿Y este quién es?
Se parece a Papito. Ese es Papito.
¿Este es Papito? Sí. ¿Y este quién es?
Coño, tengo que ver mejor la cara.
¿El del casco?
El del casco. ¿Tú me le puedes aclarar un poquito? Porque tengo...
¿Arriba más claro?
Sí, un chin más claro.
Espérate, déjame ver. Espérate, ¿qué nombre tengo que puesto ahí? Este reñido.
¿Qué tú tienes ahí?
Yo tengo Papito Hernández.
Ajá.
Pero es este.
¿Ese?
Entonces aquí me falta alguien. Y Salvador González, este es Corvo.
Ese es Corvo.
Si este es Papito, entonces no sé quién es este.
Ese se me parece, tú sabes, al brother también.
Pero no,
a mí se me parece a mi hermano.
Ahí. ¿A quién?
Sí.
¿A tu hermano?
Sí. Creo que ese es Pupi. Pero porque está todo a los 16 años.
Mm.
Pero ya era un...
Déjame ver la... La foto aquí de Pupi.
Sí.
Yo creo que sí, que es él, ¿sabes? Creo. Sí, déjame... Oye, y este, con suegra, él es venezolano, creo, ¿no?
Sí.
Sí. Porque aquí están de nuevo...
Mira Roy aquí entregando un él tenía un grupo también de americanos, hicimos una competencia entre nosotros los cubanos y los americanos y le ganamos.
Ajá. ¿Y quién es este?
Ese es Roy.
¿Roy?
Roy Bond se llama el americano.
Ah, se llama Roy.
Roy Bond. Es que ahora se me vino la...
Ah, porque Roy. Lo tengo aquí como Edward.
No, es Roy.
Roy.
Sí.
Okay.
Este es mi papá. No saltó, pero nos dio comida todo el tiempo. Él es el que se encargaba de que nosotros no nos faltara nada.
Y entonces este Bunch era...
El sargento de la Fuerza Aérea Norteamericana en Homestead, destacado en Homestead, especialista en salto, y él era el director de quien empaquetaba los paracaídas de los pilotos, tú sabes,
lo que hacía Tabito,
lo que hacía Tabito,
que era Rique también,
este es el super,
el DC-3,
super DC-3, que es un poquito más grande, y este fue un Twin Beach que también nosotros tuvimos. Hay un ahí, yo no sé si en algún momento salen las fotos que tú la tienes ahí de Alfredito y Arena.
A ver, no sé.
Alfredito y Arena. Pero espera, yo creo que yo la tengo. Entonces, ese se mató en un accidente.
Él era piloto también, Alfredito.
Yo creo que está aquí.
Y Willy Salgado.
Willy Salgado, sí.
Estaba con ustedes.
Sí.
Pero él hizo misiones.
Willy, sí.
¿Sí?
Sí.
Y esta gente que está aquí...
Espérate, déjame. Bueno, Alfredito y Arena se mató. Yendo hacia Santo Domingo, ese avión que era de nosotros.
Pero a ver
quién tú me estás enseñando.
¿Esta foto aquí? No, está viendo esta foto.
Es esa, yo creo, ¿no?
Esa no es.
El paracaídas cuadrado es mío. Yo lo único que tenía un paracaídas cuadrado, un paraplane,
sí.
¿No? Yo lo compré cuando salieron. Casi me mato en Santo Domingo con él porque no se me lo dio.
Como este, el de Manihalen aquí.
Ajá. Uh-huh. Este fue el de Mali, después se compró uno. Después me dijo, oye, ten cuidado. Porque había que abrirlo. Era nuevo también. Ya hoy en día son, no tienen problema.
Oye, ¿y este que está aquí con Copo, quién es?
parece a Papito. ¿Ese Papito?
¿Mire?
¿Sí? ¿Mire de bien acá?
Un caso de una de Papito que después dice, ¿sí? Desde la compara que este Papito.
¿Y esta que está aquí en la foto con Copo?
Esa, pero esa no saltó. Porque ella está ahí, como yo la veo. ¿Qué, a quién tú tienes ahí? Corvo, nada más, digo, pero no tienes nombre.
No.
Tú sabes que María Teresa se mató la cosa. Y después ahí saltó Ani.
María Teresa.
María.
Sí, yo tengo un nombre ahí, el nombre de ella, sí.
Ya sé. Entonces,
parece que se.
Y era muy buena, déjame decirte, parece que se. Bueno. Se siguió.
El problema del paracaidismo es ese, que cuando tú tienes una emergencia, no es fácil. Si tú te quedas, ya te jodiste. Porque sí, llegan a 120 millas por hora para abajo. Sí. Y saltarte a 3.000 pies lo haces en segundos.
Uh-huh.
Y tienes que reaccionar antes de
eso. Uh-huh. ¿Y ese tiro a 3.000 pies?
Sí. Ella estaba, porque ella estaba haciendo los saltos. Los seis primeros saltos que era de lo que
sí, era. Y había hecho saltos antes.
Antes, sí.
Uh-huh. Y entonces ahí,
no se la, tú sabes, tuvo un problema y no se le abrió y
no abrió la reserva.
La reserva.
Sí. Uh-huh. O sea que algo similar me pasó a mí la
Tabito fue el John Master, si mal no recuerdo. Uh-huh. Creo que el maestro de salto que la lanzó,
uh-huh,
fue Tau, si mal no recuerdo. Uh-huh. Sí.
Tú sabes, eso me pasó a mí con una motocicleta, cuando yo compré la primera motocicleta.
Ajá.
Que después que la monté, que hizo andar, se me olvidaron en el estado dos frenos. Y uno es de mano y otro es de pie. Y nada, me friqué, ¡pam! Y dejé la motocicleta contra la pared.
Y no ha vuelto a comprar, pero yo estoy loco
porque... Sí, pero no, eso fue a los 17
años. Yo le estaba diciendo a Luis que vamos a comprar una motocicleta ya que estamos tan viejos. ¿Para andar?
No,
Luis conmigo.
Sí, Juan. Pero él en el carrito al lado de la motocicleta, ¿no? El carrito de al lado.
Sí, o atrás.
Sí. Oye, no, yo... Mira, yo, toda la gente que conozco de más de 60 años que montan en bicicleta, se han caído y se han jodido dos. Así es que...
Está, es peligrosísimo. O sea, yo te voy a hacer honesta, me hubiese gustado tenerla ahora y usarla, pero... Tendría que divorciarme. Porque mi mujer y mi... Espérame, divorciarme y buscarme un lío con los muchachos. Porque ninguno de mis dos hijos pues está en de acuerdo con esto tampoco. ¿No?
Sí.
Espérate.
No.
Sí, para que no, ahora para... Deja esto y después...
No, porque nosotros nos encontramos ustedes con de conversar eso, pero...
No, no, y lo que pasa es que él tiene cosas ahí que tienen los nombres.
Sí.
Está rectificando los nombres, ¿no? Para que tú estés...
Oye, perdona, una, ¿el Fred este quién era?
Fred Hoyen, ¿no? Sí, Fred. Este era un gringo, casado con una cubana, que se unió al grupo de paracaidistas, y sí, no participó directamente, pero sí estaba en la mejor disposición
de participar.
No lo complicamos. Porque tú, como quiera que sea, no...
El de abril era Hodgins.
Hodgins. Yo te voy a... Yo tengo todo esa... Yo después te voy a darle...
Ah, bien.
Fred Hodgins.
A ver. Vamos a...
Ok, sí. Oye, la foto... ¿Y la foto de Luis aquí en paracaídas, dónde está?
No, Luis, no, no.
No
te tira, no. Mira, este... El presidente saltó a los 90 años, no jodas. ¿Bush?
Ah, sí.
Él saltó a los 80 y a los 90 también.
Sí. Rosa Castillo, uh-huh, que ya no participó en nada.
No.
Y esta no sé quién es tampoco.
Esa es Norma, ¿cómo era el apellido de ella? Esa era mi novia.
¿Ah, esta era novia tuya?
Sí. Antes de que, porque en realidad, en el medio de esto fue que yo conocí a mi mujer,
uh-huh,
nos casamos, yo hice casi lo mismo que tú, que te casaste con una muchacha joven. Yo andaba y esta era novia mía hacía muchísimo tiempo y cuando conocí a Ani me enamoré y me casé.
Él tenía 17 años.
¿A mí? Sí, también yo tenía 18.
Por eso yo sé que tú me enseñaste.
Y esta Norma, ¿se llamaba?
Sí.
¿Norma qué? ¿No te acuerdas?
Norma Acosta.
Norma
Normita,
Acosta.
Sí.
Normita Acosta.
Uh-huh.
Pero de la familia de los Acosta.
Es de, no sé, no de una familia muy conocida, tú sabes.
No, pero no es de esta gente, de los hermanos Acosta.
No.
Y este, ¿y cómo conociste a Ani?
A Ani porque yo fui con Babún. O sea, Babún no viajaba en vuelos regulares, tenía su propio avión y su cosa, y además tenía billete. Entonces Babún era amigo de mi suegro, eso lo dicen los papeles y la vaina, y él estábamos buscando armas y él tenía muy buenas relaciones en Santo Domingo. Entonces fuimos en ese vuelo, yo fui de copiloto, pero yo todavía no tenía los papeles de ciudadano, aunque sí tenía la licencia.
¿Y quién iba de piloto?
Blanquito, el piloto de Babún. Y entonces fuimos, él cada vez que llegaba paraba en la casa de don César, del almirante, y ahí conocí a Ani, que primero yo creía que era la sirvienta, ¿no? Era la hija del almirante, imagínate tú, fue una sirvienta, pero bueno. Y fuimos a ver a Pérez y Pérez, que era uno de los jefes fuertes de Balaguer, el general, el ministro de las Fuerzas Armadas, y para ver si nos conseguían armas para nosotros, para la cosa. No se llegó a, no se hizo nada, pero ahí yo seguí yendo, conocí a Ani y nada, me enamoré y me casé.
¿Y esa foto dónde fue? ¿Está en la piscina?
Está en la piscina aquí, en Miami.
Ah, está aquí mismo.
Sí.
Y Manny iba en los vuelos que contigo allá.
Manny también volaba con nosotros y con Babún también voló cuando... El que hacía las veces de copiloto, porque yo fui esa vez nada más, pero el copiloto oficial de Babún, que iba una vez al mes, era Blanquito y el copiloto Manolito.
Y ese fue el que llevó a Humbertico López para allá.
Ajá.
El piloto Babún, este...
Sí, Blanquito, sí. Que él, ¿cómo te digo? Él entró con el pasaporte de mí.
¿Humberto?
¿Humbertico?
¿Con el pasaporte?
Como si fuera yo.
¿Pero pasaporte americano o mexicano?
No, era todo pasaporte, ¿cómo era? El reentry.
Ah, el reentry
permit, porque sí. Hubo un tiempo que tú nada más que tenías que enseñar la licencia y una cosa, y entró. Hasta que y tenía permiso para entrar, igual que cuando llegó Luis fue allá, mira, cuando Luis se fue a operar de los tiros, había permiso de Balaguer. Cuando Boy se fue a operar de la vista, todos tenían permiso, porque Balaguer de verdad, en eso, después de que pasó lo de Humbertico, que fue un error de Humbertico, porque Humbertico, los americanos dicen ellos, Humberto está allá, está en Santo Domingo. Pero los tenemos las relaciones, decía el Servicio de Inteligencia Dominicano, se imagina, eso no lo hemos buscado, no hay nadie, eso no está aquí. ¿Y qué pasó? Que manda a buscar a la mujer y no me dice ir a buscar al aeropuerto. Y le tiraron una foto. O sea, los gringos.
Sí, que estaban siguiendo a la mujer.
A la mujer.
Y la estaban tomando.
Ustedes están diciendo que él no está aquí.
Y le estaban tomando los teléfonos.
Los teléfonos. Mira, ustedes dicen que él no está aquí, mírenlo aquí. Entonces ya ahí.
No quedó más remedio de echarle el guante.
Le echaron el guante. Yo estaba aquí, salí huyendo para allá. Y cuando llegué allá, me montaron en el avión con él y me mandaron para acá. Yo estaba aquí haciendo otra
en Miami.
En Miami. Cuando me enteré que lo habían cogido, fui. Pero entonces me dijeron, no hay nada que hacer, ¿sabes? Entonces yo vine en el avión con él, tú sabes, acompañándolo. Y le veo el FBI y me dijo, pero usted no tiene nada que ver con esto.
Y,
yo,
no, ¿y a ti no te arrestaron?
No me tenían que arrestar porque yo no sabía nada
de la otra pero parte. Pero era un vuelo comercial en el que usted venía.
Sí, comercial.
Ah, era un vuelo comercial.
Claro, y como yo voy, lo veo, y ya lo, se lo van a llevar al otro día. Entonces yo lo que hice fue, digo, no, me voy con él.
Pero tú no ibas sentado al lado de él.
No, al lado de él, digamos, era
el Macha.
El Macha, sí, que lo fueron a buscar. Uh-huh. Y ¿cómo se llama? Y Luisito, porque cuando pasó el accidente, Luisito dijo que no, que bueno, yo me lo llevo. De allá tenemos donde estar y no hay problema, ¿no? Pero él me dijo, no, Fran, yo tengo una familia y yo prefiero hacer, tú sabes, lo que me pongan. Y así lo hizo. Cumplió, hizo su vaina y se quedó. Pues chico sí me dijo, no, yo me voy.
Y se quedó desesperado por la mujer.
Bueno, entonces eso, ¿qué cosa? Dos pedalas más que una carreta.
Bueno, hasta cierto punto.
Sí, no, es un decisivo.
Sí, yo sé, pero hasta cierto punto, no, porque tú tienes...
Yo sé. Es lo que... No. Y además, él tiene... Mira, él tiene tanta información, que es lo que tú no tú das cuenta porque lo hemos hablado. Él tiene tanta información que de verdad lo que... Y tantas cosas que te felicito porque has hecho que los muchachos... Corvito te habló también de la situación. Entonces tú le hiciste unas entrevistas a Corvo.
¿Qué?
¿Tú sabes? Yo sé.
Pero no. Eso
no. Eso es para ti.
No, está bien. Hay tiempo para todo el mundo.
Mira, no jodas más, que ahorita vamos a Pedrito Remón para que ya responda.
Nosotros debemos hacer... Me parece un libro aproximadamente como este.
Yo ¿cuántas páginas tiene ese?
500,
vamos a ver. Son bastantes.
Entonces, en ese libro, tenemos que meter, más o menos como este. Este es el proyecto. Vamos a ver.
No, qué carajo, vamos. Háblame el proyecto. Háblamelo por cuarta vez. Vaya.
No, porque tengo que hacer los puntos importantes.
Claro, bien.
Estamos
disminuyendo.
No, porque tenemos tiempo.
Sí.
Y después yo voy también a mi
novio. Tenemos tiempo, pero no tenemos páginas para poner todo lo que...
¿Y qué puede poner?
En este libro tenemos que poner...
Porque mira, si voy a hablar de ustedes en el libro,
sí.
Todo lo que me acaba de decir lo tengo que poner en el libro también.
Ah, entonces el libro...
No, 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 hacer así, no, porque, coño, yo sé sintetizar tú.
Mira, también es tiene...
Los halcones dorados tienen que entrar en esto.
Sí, seguro.
Pero mira,
sí, los halcones dorados, siete columnas.
Vacío. Yo sé sintetizar la historia. Bueno, tú me recuerdas a mí, igual que un sabrito que hirieron en Moncada, lo fui a entrevistar, yo le hice toda la entrevista y entonces se lo escribí yo, y el tipo creía que todo lo que él me dijo iba a ir en el libro. Le dije, no, coño, no, esto lo tengo que tomar.
Oye, además de eso, recuérdate. Oye, que tú y yo vamos entre los tres. Vamos a decidir qué va y qué no va.
Esto no es una crónica.
Lo que yo creo es el primero de siete, yo creo que está compuesto esto.
Sí.
Primero, Cuba. Definición de lo que es Cuba. ¿Cómo es Cuba? Segundo, situación política de Cuba desde 1959 a 2014, actual.
¿Estás listo para tu... No, estoy preguntando.
Sí.
Porque ahora podríamos hacerlo.
Yo eso lo hago. Ahora, como te dije anteriormente, tú no puedes ponerte a escribir una historia de Cuba. Hay que sintetizar, y en la síntesis yo lo que creo que lo importante aquí es poner, es lo que ya te expliqué, que en Cuba se recurre a la violencia política, ¿ok? A la violencia política desde el año 30 en adelante. Eso no existe en Cuba, eso no existe en Estados Unidos, no existe en otros países. Y que entonces esa gente de que aquí es lo que viene al caso, la gente que recurre a la violencia política en Cuba en los años 30, el directorio de aquella época, que pone bombas, que hace atentados, que matan al jefe de la policía, que matan al presidente del Senado, toda aquella gente son los que en los años 40 llegan al poder en Cuba, llegan al poder político a través de la violencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que después surge otra generación en los años 40, que es la generación que ve que se ha quedado fuera. Dice, ¿cómo coño ahora nosotros cogemos el poder, tú sabes, por medio de la violencia? Y por eso vienen todos esos grupos pseudo-revolucionarios, el UIP, toda esa cuestión, que entonces era que cualquier guagüero con un cuarto grado de educación te decía, no, yo soy revolucionario. Entonces algo era todo un personaje. Entonces ahí, y en ese grupo, donde aparece Fidel Castro, que es llegar al poder a través de la violencia. Y entonces por eso el golpe de Estado Batista viene de Sevilla, porque entonces ellos van, aquí es la nuestra, y entonces usan ese proceso para llegar al poder. ¿Qué es lo que pasa? Que posteriormente, entonces viene el grupo opositor, bueno, vamos a seguir eso, vamos a tumbar a este, por el mismo proceso de violencia política que viene desde el año 30.
Claro.
¿Esta es la introducción?
Está buenísimo. Buenísimo.
No, acaba de la isla, los ojos cubanos mejor han visto ni esa cosa.
No, está bien. Ojo, está bien. Me convertiste. El contenido de este libro, que no va a ser mejor, está. Después de eso, la ciudad de Occidente tiene la situación política de 1952 a 2014, de referéndum de poder a hoy.
Uh-huh.
Y entonces ahí es donde nos desarrollamos el viejo este y yo. Entonces, haces dos biografías cortas, los casos y mía. Para saber si son los personajes que
es lo que te dije.
Entonces, hace el cómic de la vida para ver cómo son los personajes, de tamaño solo, como eso.
No, y sobre todo tuya.
Sí.
Sobre todo tuya, que es el más viejo.
Sobre todo las dos. Entonces después viene las operaciones importantes de nosotros. La operación Venezuela, que acabó con la guerrilla en Venezuela, con varios casos
de Brasil.
La operación
y el muerto aquel en el carro que hizo que respiró profundo y
esa es la operación de la victoria, sí.
Y la mujer que le dieron el tiro en la cabeza, que estaba mirando para arriba por la ventana,
Dale a Roja. Sí, pero esa mujer se cortó un avión.
¿Eh? Se cortó
un avión y me va para todo.
Y Basilio le metió un tiro con la cabeza.
No, yo no le metí un tiro. Ahí se lo dio.
Ah, sí, fue otro. El muerto fue otro.
Bueno, entonces fue pues, bien. Ahí es lo
que... Ahora tú dices que no fuiste tú porque estoy grabando.
Sí.
Ahí, sí, no, dale, no, sí.
Espera. Esta operación... Tú no mandaste a nadie. Sí.
Vale.
La operación... En la... Operación Venezuela, hay que insistir y dar a conocer una operación que nunca se ha conocido, que es la operación Límites del Golfo de Venezuela.
Límites del Golfo de Venezuela.
Entre Colombia y Venezuela.
Uh-huh.
Que yo la voy a decir completa. Y la operación más importante del libro es la operación Barba Blanca.
Perdón. Y después de lo de Venezuela, hay que poner entonces las operaciones del FLNC, las operaciones del CORU, las operaciones...
Sí, pero eso no son las operaciones precisas.
Ah, no, las importantes la más importante, tú dirías.
El contenido básico del libro es esto que te estoy diciendo. La violencia que está diciendo esto. ¿Por qué somos violentos? Si somos malos, somos buenos, se lo juzgue.
Oye, dejó hacer operación Barba Blanca?
La operación contra...
¿Pero Ruiz?
Contra Raúl Castro.
Ah, operación. ¿Y por qué le pusieron Barba Blanca? ¿Quién se lo puso?
Alberto Pérez Rodríguez, el coño, cualquiera, los nombres de la operación se los pueden hacer.
No, pero eso es alguien que sí. Tuvo la idea.
No, eso fue la agencia, entre la agencia y las personas que estaban, y tú vas a tener una persona que eventualmente yo creo que te lo pueda conseguir, que fue el que trabajó, o sea, en Marte, el que trabajó directamente con toda esta gente, y con los Ruiz, porque yo no podía dar la cara.
Okay, ¿y operación Barba Blanca, en qué año fue eso?
Pues ahí está, yo ahora todavía no estoy listo para eso.
Bueno, está bien,
después yo voy a darte una sinopsis, te voy a relatar mi vida, cómo se desarrolló eso. Y después hay operaciones que están ya...
Bueno, vamos
a hacer una cosa. Hay una cosa que es cierto. Cuando se abre el libro, hay una parte que no se puede no poner, que es todo lo que tú hiciste en Venezuela, las operaciones en el Golfo, la limpieza que se hizo.
Sí.
Pero entonces cuando lleguemos a la otra, hay una cosa que tiene que estar, que es las operaciones cuando se crean los Halcones Morados y de ahí sale el frente y después el coro y después ahí viene y después viene la operación del narcotráfico. Eso sería la cadena.
Lo podemos entender en muchas operaciones.
No, porque por ejemplo, ya él puede hacer, ya por lo que yo veo, ya tú tienes un extracto de los Halcones casi. ¿Cómo fue la...? ¿Tú me entiendes?
Sí.
Y después, porque ahí lo tienes, porque ellos tuvieron su...
Sí. Bueno, entonces vamos a empezar con Billy, para después empezar con ti, ¿no?
Bueno, vamos. Sí, entonces.
¿En dónde estaba?
Que tú habías regresado a Miami.
Sí.
Tú regresaste a Miami,
sí,
de Guatemala, y que allí me dijiste que participaste en algunas cosas.
En una cosa, en pocas cosas. ¿Eh?
En pocas cosas, en el verano del 62. Porque te fuiste
a... No, en el verano del 62, me refiero a la vida del 61. A la vida del 61.
Ah, verdad. Entonces, a fines del 61 es que tú vas a Akron, Ohio.
A fines no. En octubre, pues.
En octubre.
Sí, vamos a ver. Arco, yo te voy a buscar la fecha exacta.
Ok.
Me voy a Arco. Entonces, vienen los presos de la brigada a Estados Unidos. Los sueltan Castro.
Eso fue diciembre del 62.
Ah, bueno.
Un año después.
Un año después. Entonces, ese año me lo pasé yo en el Arco de Ohio, trabajando. Y en diciembre de 62, cuando vine la gente de la brigada, miró Cardona, bajo una promesa del presidente Kennedy,
bueno,
yo te
estoy diciendo porque me voy para allá.
Sí. Bajo la promesa del presidente Reyes, le dice que serán los cubanos a entregar el ejército americano, porque el ejército americano va a hacer una invasión a Cuba. Entonces, un grupo, los jefes, los oficiales de la brigada, y las filas de infiltración, que a mí se me considera participante de una filas de infiltración, les ofrece un entrenamiento de oficiales en Fort Benning, Georgia. Entonces yo renuncio a mi trabajo de hace unos años y vengo a aceptar el ofrecimiento de mi hoja de porque voy a ir con ejército de
verdad. Miró Cardona, dice usted que el ejército americano va a invadir a Cuba
bajo una promesa de Kennedy.
Pero Kennedy estaba mintiendo, porque ya Kennedy había callado con los rusos de dejar la brigada soviética en Cuba.
Sí, estaba mintiendo.
Estaba mintiendo.
Claro, pero para salir de nosotros. Entonces nosotros vamos a Fomel, nosotros no sabíamos que Kennedy había hecho de la negociación con los rusos de no invadir a Cuba. Entonces, después eso lo demuestra que yo perdona en una carta después.
De renuncia, en marzo, eso fue en marzo del 63.
Se fue engañado, güey.
Sí, entonces, en marzo del 63.
Nosotros los graduamos de oficiales. A mí me dan un batallón, un pelotón, o pertenezco a un pelotón de infantería.
Y espérate, ¿cuándo es que tú vas a la escuela esa de Infobain?
Fechas, no te lo puedo decir.
Pero fue después de diciembre del 62. Después que regresa la brigada.
Sí, 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 sí. Después de eso. Como a los dos, tres o cuatro meses después de la brigada.
Ok, entonces fue a principios del 63.
Sí. Uh-huh. Ajá, correcto, principios del 63.
Ok.
No, es más, ellos me estaban cuando en diciembre del 62.
Sí.
Sí, al principio del 63.
Ok.
Entonces, el, ¿cómo se llama esto? Recibió entrenamiento de infantería, nos graduamos, vamos a un, ¿cómo se llama esto? Muchos siguen el curso de ejército, ya a mí me falta un pelotón de infantería, ya empezó la guerra de Vietnam.
Uh-huh.
Nosotros somos veteranos de la guerra de Vietnam.
Uh-huh.
Muchos de nosotros fueron a Vietnam con uh-huh. batallones, que murieron allá, ahorita te puedo dar nombre.
Sí, sí, este padrón.
Sí, sí. Sí. Entonces, el año, ¿cuándo fue cuando la gente me dio Cardona?
Marzo del 63.
No.
Sí, hacía los dos meses de usted estar...
No.
Sí, porque Kennedy lo matan a fin del 63.
Sí, pero el...
Ok, el... vamos a poner, después la renuncia de Miró, ¿qué es lo que pasa? Que él renuncia a él.
No, no. Después de la lucha, miró hacia una carta y nos dice a nosotros, no vayan a pensar que los van a mandar para...
Para Cuba.
Para Cuba. No. Ya los están distribuyendo, ya está la ley de libertad.
Uh-huh.
He sido engañado por el presidente Félix, de que ustedes van a participar en el combate de Cuba con el ejército americano. Y hace una carta, bueno, voy a poner la carta esa. Entonces, ¿qué hace? La mayoría de nosotros renuncia y se va para hacer actividades en contra de Cuba. Otros se quedan en el ejército y llegan a coronel.
Sí, y general como el negro.
Como Bolívar. Y otros nos fuimos. Yo me voy para dirigir una operación de jueves.
Uh-huh. Entonces ahí tú te vas a, de ahí tú abandonas el programa ese Volunteer Cuban,
sí.
De cubano voluntario, y te unes al jueves.
Me dan, recibo mi renuncia honorable, mi distrito honorable.
Sí, del ejército americano.
Del ejército americano.
Uh-huh.
Y voy de jefe de operaciones de un grupo hasta 30 jóvenes.
Uh-huh.
Para una operación que fue fallida. Entonces, estando en esa operación que fue fallida, fue la infiltración de eso que se murió.
El jure era Manolo Ray.
Manolo Ray. presentación de Manolo Morales.
Eso fue en mayo del 64.
Ah, bueno, entonces ahí, ¿cómo se llama esto? En el 65, por ahí, aproximadamente, empiezo a trabajar con la CIA, con la agencia central de la CIA.
Ok, empiezas a trabajar con la CIA, ¿cómo fue esto?
Pues contrató la CIA.
¿Pero ellos te hicieron el acercamiento a ti?
Ah, sí, pues, sí.
¿Cómo se llamaba el tipo ese? ¿Ese no era el chip ese o chip o choco?
A mí, un fresh officer del caso que yo no sé cómo se llama, me ofreció trabajo y debe ocupar el cargo de príncipe en el fidel. Recibí entrenamiento y diversas operaciones. Después voy a ver si te puedo enumerar alguna. Entonces, en el año 67...
Empezaste a trabajar con la CIA en el 65.
Sí.
Porque por ahí hay unas cartas que salieron publicadas, que están por internet, que creo que tienen la fecha exacta.
Sí, yo, sí, está. Ahí está. En el 67, la CIA me dijo que no había más negocio para... que no iba a haber más operaciones en contra de Cuba. Que me dejó ser el pelo, me hicieron una, vaya, un despido honorable, problema, y le pidieron a muchos cubanos que trabajaban para hacer. Se salió una operación de la CIA. Entonces, en ese año 67, Venezuela fue infiltrada por los cubanos, por operaciones de desembarco cubano.
Pero ya esto venía en el 65, cuando le ocuparon las armas que mandaron.
Sí, sí, pero en esa época Venezuela estaba infiltrada por cubanos. Por otro lado, hubo operaciones como Seguís, Puerto Basantes, Santa Fila, todo eso. Comandantes cubanos, que eran los mejores oficiales, fueron metidos a Cuba, a Venezuela, para, con la guerrilla, tumbar el gobierno venezolano, por la vía de violencia.
Y entonces, era de la FAN venezolana que estaba operando, FALN.
Sí,
correcto. Que tenían el lema aquello de mata a un policía todos los días.
Ahí está. Y Banderas Rojas.
Bandera roja.
Bandera roja. Pues, entonces, me contrata Venezuela, el señor Erasto Fernández, me contrata como instructor.
¿Quién?
Erasto Fernández.
Erasto Fernández.
Fernández. Que fue director de la DIGEPOL, Dirección General de Policía.
Ok.
Me contrata de instructor. Atahualpa Montes, que está sin ser su director, puedo hablar de eso.
Atahualpa Montes.
Montes. Que está sin, que recibió el tratamiento, fue de Venezuela, de Francia, creo, y bueno, ¿cómo se llama todo? Empiezo a hablar, la dije, coño, tiene academia.
Pero esto, el vínculo con la DIGEPOL no vino a través de la CIA.
Eso no lo sé, eso me lo supongo yo porque
¿cómo la DIGEPOL sabe de ti?
Bueno, yo no puedo afirmar eso. A mí vino Erasto Fernández y
Erasto Fernández, ¿dónde fue que te vio? ¿En Miami o en Venezuela?
En Miami.
Él vino a Miami a verte. Sí. Y entonces te ofreció...
Me enseñaba a la policía a trabajar, pues sabía que yo sabía.
Instructor de la policía ¿En qué cuestión?
Bueno, policía. Operaciones
antiguerrilleras.
Sí, sí. Yo acepto el trabajo, me voy a ver eso, ¿verdad? Y 3 días después de estar dando clase, me pongo a meterme como era la
verdad. Entonces, Erasto Fernández, jefe de la dirección, te contrata, aparentemente.
¿Cómo?
Él sabe de ti porque la CIA le había dado tu nombre.
¿Cuál es de la CIA? O sea, eso.
¿Por qué no va a llamar a
cualquiera? Yo era un tipo que tenía conocimiento y era leal a la causa anti-cubana. Pero cubano estaba atacando
a la CIA. Oye, pero venga, y con el JURE, que tú fuiste jefe de operaciones, ¿qué operaciones hicieron?
No se llegó a hacer operaciones porque ese hombre que tú me dijiste,
Manolo Raizo,
no fue a Cuba y se preparó todo. Yo estuve en Santo Domingo con el barco y me hubieron infiltraciones para prepararse el tercero, se hicieron campamentos, se trabajó como un año para la operación de Manolo Raizo, que no fue.
Se le anunció que iba a desembarcar en Cuba el 20 de mayo.
El 20 de mayo.
Del 64.
Sí.
Y lo cogieron a él en las Bahamas con Sara Odio en bikini.
Ah, esa.
Luchando. Sí, luchando.
Bueno,
entonces Jure no hizo operaciones.
No.
Oye, ¿y por qué el Mono Morales después dijo que tú pusiste una bomba por Miami contra un barco, un tipo, un yate, un tipo que debía dinero, no sé qué, un americano? Ese que fuiste tú,
yo. No, yo no conozco eso, yo puedo hablar mucha basura, yo. No sabía eso, me enteré ahora contigo. Bueno, lo que después, como vino a Venezuela, cuando yo a Venezuela, el instructor, no me envía, pero me permite ver las operaciones anticomunistas que están en progreso. Y yo, me refiero a una operación de gente que tenía un máximo, gente que se llamaba Lilo Martínez.
¿Lilo Martínez?
Sí.
¿Era jefe de guerrillero,
De Falcón, mandaba más que de Guerrero, que cosa es.
¿Jefe de guerrillero de Falcón?
El Falcón tenía una guerrilla de FLN.
Ah, el FLN. Sí.
Entonces, tengo una historia, pero para no ser tan muy larga, 3 o 4 días, que yo me reuní con cubanos que estaban allí antes de la prensa, capturamos a Lilo Martínez.
¿A Lilo Martínez?
Sí, eso fue un escándalo.
¿Lilo?
L-I-L-O.
Lilo. ¿Y cómo lo capturamos?
Lo capturamos porque los dedos, el trago que él andaba y yo le ve. Iba con nieve en un carro dando vueltas por el sector donde ella estaba, sentada, y vi el carro en la planta. Le cogí el trapo, y estaba caliente y sabía que estaba por ahí. Llamé a Gustavo Tifay, a los hoteles, y llamé a la DGPOL, me mandaron los hombres y los pusimos en el acecho. Cuando él bajó, de donde estaba, lo capturamos.
Y este era... Entonces, sí, me dijiste a los cubanos que estaban allá, entre ellos Gustavo Ortiz Fáez.
Y este...
Orlando Castro García, ¿no? ¿Cómo se llama este? Orlando García.
Orlando García, no. Orlando García estaba... no sé dónde estaba él. Entonces...
Gustavo Ortiz Fáez.
Fáez.
Oye, ¿qué te dijo Gustavo Ortiz del atentado a Manolo Castro?
No hablaba mucho de
eso. ¿Él no habló de eso? ¿Qué no. Mató a Manolo Castro?
No me acuerdo su cuento, pero...
¿Eh?
No me acuerdo su cuento, pero... Él hizo cuento como fue la gritada.
Sí. No, pero yo te lo estoy preguntando para otra cosa histórica mía, no que va a ir en el libro.
Sí.
Porque a él lo cogen a una cuadra ahí con la pistola
mía. No, y fue preso, ya aparece de grado.
De Paulina.
De Paulina, entonces no, pero yo voy a hacer cuento. Entonces, bueno.
Pero él sí te lo admite a ti que le estuvo en eso.
Sí,
eso
entonces, déjame decirte.
¿Y qué cargo tenía él ahí en Venezuela?
En la policía, seguro. Pero él ayudaba a los Alepos. Estaba el gobierno de la Acción Democrática en el poder. En aquel momento. También hubo una operación, que yo recuerdo, donde hubo un muerto de Gómez Farías.
¿Farías?
Sí, y se capturó un cubano que se llama Manuel Espinosa Díaz. Lo capturamos vivo.
¿Y dónde fue que lo capturaron?
En la ciudad, en Venezuela.
¿En Caracas?
Sí. Y cumplió prisión. Ese cubano era segundo de... ¿Cómo se llama? Camilo se fue. Era capitán. Yo hablé con él varias veces después de estar preso. Lo cierto es...
¿Y este estuvo preso en Venezuela un tiempo?
Como 8 o 10 años.
¿Sí? ¿Y él estaba ahí en qué capacidad?
Sentado en operaciones venideras, asaltaron un barco en operaciones.
Oye, me mencionaste que tú estabas en el carro con Nieves.
Bueno, estaba con Nieves y el niño, como usted fue a hacer, yo fui por el sector donde estaba el niño, donde había visto a Nieves Martínez, yo tenía la plaza del carro, y hasta ayer me bajé del carro, toqué el capón, estaba caliente, sabía que estaba con ella, había acabado ya.
Entonces Nieves va contigo a Venezuela.
Sí.
¿Cuándo, en qué año te casaste con Nieves?
No me acuerdo.
Interiores. ¿Y bajo qué cargo?
Era como... Se formó así con la seguridad de investigaciones. Pero yo puse ahí a Pepe Vázquez, a José Vázquez Blanco, para trabajar conmigo. Y habíamos 12 hombres, lo decía, los 12 apóstoles.
Sí, pero era en Ministerio de Relaciones Interiores.
¿Cómo es que no?
¿Pero qué era? ¿Un equipo de seguridad o qué? ¿Investigación?
Un grupo de investigación.
Ok.
Sí. De Ministerio.
Ok. El grupo de investigación.
Sí.
Y entonces, tú llevaste allí a...
A José Vázquez Blanco, Pepe Vázquez. ¿Cuál fue su director de DICIP? Después vamos.
A José
Vázquez.
Vázquez.
Velasco.
Que creo que él después fue a testificar a Juicio de Belier.
No sé.
Sí, que había visto a Guillermo en Venezuela, algo de eso. Él estuvo en el juicio de Belier.
No sé. Bueno.
¿Y de dónde tú lo conocías? ¿Que lo fuiste a llevar allí?
Lo conocí en Venezuela. Él había sido embajador de Cuba en Venezuela.
Mm.
Me sentó y lo conocí y la casualidad de una reunión me dijo que estaba sin trabajo. Y yo lo llevé allí y él estaba. Y resultó bueno.
Mm-hmm.
Se graduó de abogado venezolano y todo.
Uh-huh.
Bueno, entonces, está así en Miami. Entonces, ¿qué te voy a decir yo? Bueno, pues.
Que vas a trabajar al Ministerio de Relaciones Interiores en este grupo de investigaciones llamado Los Doce Apóstoles.
Sí.
¿Eh?
Sí, le decía.
Uh-huh.
¿No está grabando?
Sí.
Ah, pues te lo estoy viendo.
Porque también estoy tomando nota, ese es el método mío de operar, porque después yo doy marcha atrás para tenerlo.
Bueno, entonces.
Y así, en lo que estoy escribiendo esto, me vienen las preguntas a la mente también.
Sí. Entonces, sí.
Oye, yo vengo haciendo esto.
Sí.
Hace 40 años.
¿Cómo que lo vas a perfeccionarte?
Bueno. Sí, así, ok.
Entonces, fíjate, un año después de estar allí, hay elecciones en Venezuela.
Estamos hablando de que en el 68.
68. No sé si fue el 68.
Ok, pero ¿quién, bueno, quién gana las elecciones?
Copey, Caldera.
Caldera, que sí. Gana las elecciones.
Sí.
Ok, espérate. Caldera de Copey, gana. Ok, dame un chancecito, ahora doy la fecha exacta. Para estar seguro, porque eso lo busco aquí en el internet. Presidente Caldera.
No, para el Caldera.
Sí. Caldera, presidente en 69.
Ajá.
De 69 a 74.
Ajá.
En 1969, Rafael Caldera del COPEI gana las elecciones en Venezuela.
Sí.
¿Y qué sucede entonces?
Entonces, como viene un cambio de gobierno y es en Venezuela, los otros gobiernos cesan de todas sus actividades. Y entran los dos, entonces la policía entra en ese cambio. La DIGEPOL, Dirección General de Policía, se convierte en una organización similar, pero no igual, que se llama DICIP, Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención.
Dirección
de Inteligencia y Prevención.
Dirección de Inteligencia
y Prevención.
Y Servicios.
No.
¿Cómo?
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención.
Dirección de los Servicios de Inteligencia
y Prevención.
Y Prevención.
Uh-huh. Entonces, hay un nuevo director que es...
¿Cómo coño qué?
Nuevo director.
Se llamaba ¿cómo coño? Bueno, nuevo director, ok, para adelante.
Nuevo director. Y nosotros seguimos en el Ministerio el grupo mío sería el Ministerio de Relaciones Exteriores. A los pocos meses, pasa a ocupar la DICIP, el puesto principal de la DICIP.
Ah, entonces el grupo de ustedes, el
de los apóstoles,
ajá,
que está, sí, en el Ministerio de Salud Interior, pero rápido, a los pocos meses fue trasladado a hacerse cargo de la DICIP como el director Humberto Uzcategui, como director.
Humberto
Uzcategui, con Zeta.
Uzcategui.
Ajá.
Como
director. Entonces me nombra a mí comisario. Es algo más alto de la DICIP. Me dan una división de departamentos.
Oye, ¿y cuántos comisarios había?
Bueno, habíamos tres comisarios jefes de varios departamentos. Otro era su cargo, bueno, San Juan. Bueno, ustedes están, pero varios no saben.
Pues aquí tengo un documento del FBI con fecha el 13 de julio del 65 que dice que el 11 de julio del 65 un cubano exiliado experto en demolición y otro uso explosivo le dio instrucciones a tres cubanos para infiltrarlos en Cuba bajo los auspicios del grupo RECE. En conexión a esta instrucción, Jorge Mascanosa, oficial de RECE, propuso la demolición, propuso enviar al experto en demolición a España, México, otros países de América Latina para poner bombas en instalaciones comunistas. Más dijo que en mayo del 65, uno de los agentes del RECE había puesto una bomba en la biblioteca soviética en Ciudad México, que la bomba estalló y causó daño. Dice, sin embargo, en el Miami Herald del 22 de mayo salió una nota de donde Aldo Rosado dijo que los comandos de su grupo en Ciudad México fueron los que pusieron la bomba.
¿Eso fue así?
Fue la gente Aldo Rosado, no fue...
¿No fue?
Esto parece que fue Henry Agüero, que cogieron preso allá, que hizo 5 años preso en México. Entonces... sí, aquí está Henry Agüero García. Entonces dice aquí que un refugiado cubano declaró el 2 de julio del 65 que Luis Posada Carriles, el 25 de junio del 65, había dicho que Jorge Mascanosa le había pagado a él $5,000 para cubrir los gastos de un experto de demolición operar en Ciudad México. Posada dijo que le estaba planeando poner una mina limpe a un barco cubano soviético en la bahía de Veracruz.
Usted dice que yo le dije eso. Usted con Paco Pérez le dice que yo le dije eso. Yo le dije eso, con eso no ocurrió. Y eso me hace de eso, de eso, de este, cosa de esa. No pasó nada de
eso. Entonces, esto no es cierto.
Todo eso me sirve para subir mi categoría de terrorista, ¿verdad?
Sí. Bueno, pero esto sí, esto salió en el 65. Entonces, tú me estás diciendo que esto no es cierto.
No es cierto.
Entonces, el mismo documento...
señala aquí que a ver, dice aquí que la unidad revolucionaria iba a hacer, a enviar unos tines de infiltración con un grupo comando conocido como los Halcones Negros, que al TIN se le iba a dar entrenamiento especial y que Luis Posada Carriles era uno de los que iba a participar. Dice, el 23 de junio de 1964, Luis Posada estaba en Polk City, Florida. Posada tenía 36 años de edad, había cumplido un año en el ejército norteamericano, residía en 750 Norway 15 Calle en Miami. Él se unió al JURE 3 meses antes, fue a Polk City, Florida, con otros miembros del JURE, a construir un campamento de entrenamiento militar en la propiedad de el señor Weir Williams. Eso es verdad. Después que se dieron los entrenamientos, se entrenaron 3 grupos de 8 hombres cada uno. El propósito de entrenamiento era para guerra de guerrilla en Cuba, que planeaban estar en Cuba el 20 de mayo del 64, pero que el plan falló. Dice, Posada dijo que a él no le habían dicho que tenían el apoyo del gobierno norteamericano, pero que él creía que tenía la tolerancia del gobierno americano por el mismo hecho de que no los habían molestado mientras ellos conducían sus operaciones militares.
Puede mirar ahí el campamento. Me dijo, ¿dónde están los explosivos y las fuerzas que están al lado? Porque están bien estacionados. No ofrecen ningún peligro a lo mejor. Se fue, y a mí ni me vio más nunca.
Vieron que tenían, pero no te confiscaron los explosivos.
Nada. Tenemos tolerancia.
Y entonces este otro documento del FBI del 17 de mayo del 65, donde dice que Roberto Alejus Arzú,
sí,
dice que es un adinerado guatemalteco que está aspirando.
Eso sería tomar el gobierno de ese... ¿Cómo son? Nada, no.
¿Y tú estuviste, pero tú estuviste en esta conspiración?
Le conseguí las armas.
¿Tú le conseguiste las armas?
Sí, y hasta las traje.
¿Pero dónde conseguiste las armas?
En Nueva York.
¿Y a través de quién?
Ah, un vendedor de armas, ese.
Consiste las armas en Nueva York, estas son las, aquí habla de ametralladoras calibre 30,
sí,
de un lanzallamas. ¿Tú conseguiste eso?
Sí.
Ah, entonces todas las armas que habla aquí, carabinas, pistolas.
Mira, el golpe de Estado que se iba a dar, es decir, se iba a dar una fiesta en un... visitaron los pilotos de aviación de Guatemala. Y entonces, cuando estaba ahí, iba a llegar un grupo y lo iba a coger preso para algo pesado y ya se operaba en aviones de Guatemala. Y eso era verdadero. Y eso lo sabía de mí, así, de todo lo que pasa. Ese después, a última hora, pues, una casa. Vi un viaje y estaba contando esa operación, pero no ha pasado nada. Se llevaron las armas.
Dice aquí que Amado Cantillo Huguet estaba en eso también.
Sí.
¿Ese es el hijo de General Cantillo?
Sí, pero lo acuerdo.
Y Atón Constanzo, sí,
parado.
Atón estaba en esa
operación.
Y entonces, ¿qué pasó? Que el FBI se llevó las armas.
A última hora ya cuando se llevó las armas, pero no cogió preso a él, de esto pasó la operación.
Ah, porque aquí dice que como resultado de una serie de conferencias de Mr. Jack Boro con Sierra, Posada, otros exiliados asociados con Alejo, que se entregaron las armas.
Sí, es verdad.
A los el 4 de mayo del 65.
Ajá, eso es verdad. Pero ustedes en su casa no pasó nada.
¿Y en dónde estaban las armas?
Un apartamento donde se alquiló.
¿Un apartamento se alquiló en Miami?
Sí.
Sí. Entonces estuviste en esa conspiración.
Sí. Pero si te acercaste a nada de eso. Oye, nada de eso era pecado de Renteco.
No, claro. A ver, aquí hay otro documento de... A ver, esto tiene fecha, una carta al director del FBI, del FBI, de la CIA, en referencia a una carta de Federico Andrés Llano, del 10 de enero del 65. Dice que, Luis Posada Carriles ha tenido un interés operacional con la CIA desde abril del 65. De acuerdo a...
Sí.
A una...
Me acuerdo. Es así. Más o menos yo pasé la CIA.
Más o menos empezaste este año.
Ok.
Dice aquí que Posada era miembro de un grupo que iba a ir en, que se iba a usar, que iba a usar el RECE en enero de 1965 para
no sé, ¿Jure?
Sí, ¿Jure? ¿Jure? Que Manolo que ustedes estaban en República Dominicana en ese momento, que era para infiltrar a RAN en Cuba.
Sí. En un barco, o sea, estábamos en la verdad.
¿En República Dominicana?
Sí, para dar apoyo a la operación de infiltración de Manolo Gal. Por eso permitido.
Los documentos que aparecen aquí del FBI de mayo 17, 65, julio 7, julio 13, 65, eso de que hablan que la red se estuvo implicado en tratar de hacer unos atentados a un barco soviético.
Eso es falso.
Todo eso es falso. En Veracruz.
Puede haber investigado eso, pero se dio cuenta de los falsos. Nunca me llamaron ni me preguntaron nada.
Entonces, aquí hay otro documento.
Juanito Pérez dice que yo le dije, pero entonces, si él había llegado. Me manda a preguntar, me cita. Eso no existió.
Bien. Pero, por eso, hay que aclararlo. Aquí hay otra declaración. Aquí hay otro documento del 14 de julio del 66, donde alguien dice aquí que te conoce a ti. Con quien la CIA tiene un interés operacional. Dice que Posada está recibiendo aproximadamente $300 al mes de la CIA.
Bueno,
entonces, indica que habían tres organizaciones anticastristas, el 30 de noviembre, el RECI, los comandos L, que estaban tratando de establecer una base en la República Dominicana y formar una alianza allí entre las tres organizaciones para la lucha contra Fidel Castro. A Luis Posada se le ha acercado para que acepte la posición como jefe militar de esta alianza.
¿Cuál es la alianza del CUR?
Entre, no, esto en el año
1966.
Y era entre el RECE, los comandos L y el 30 de noviembre.
Sí, esto, a mí se me acercó en un tiempo, no sé si sería en esa fecha, estoy puesta para pa formar una organización que yo pueda hacer. Eso es verdad.
Esto ha sido antes porque Cuesta cayó preso en Cuba en 65.
Ah, entonces fue antes. Entonces, eso en ese momento lo hizo.
Entonces, dice aquí que Posada estaba interesado en que algún fulano aquí lo asistiera en República Dominicana, porque esta persona había pasado mucho tiempo en un barco operado por el Jure. ¿Tú no recuerdas quién tú querías que te ayudara?
¿El Jure, la verdad?
Sí, con esta cosa.
No, eso no sé importar.
Entonces aquí hay otro documento del año 72. Que ya te ponen aquí, te ponen aquí de apodo Bambi. ¿Desde cuándo tú tienes el apodo ese?
Desde tenía 15 años, 15 años de edad.
Desde tenía 15 años de edad, ¿quién te puso el apodo ese?
Yo tenía un barco, se llama el Bambi, un bote.
Ah, ¿tú tenías un bote?
Sí.
¿Que le pusiste el Bambi?
O sea, lo compré y se llamaba el Bambi, y entonces me decía el Bambi, ¿eh?
Ah, porque tú compraste un bote que tenía el nombre de Bambi.
Sí.
Y entonces salías de qué, de pesca en,
sí, a pescar,
en la Bahía de Cienfuegos.
En la Bahía de
Cienfuegos. Okay. Entonces, dice aquí que tú vivías en el edificio Mayflower, apartamento 24.
En Venezuela.
En Venezuela.
Correcto.
Está bien. A ver. Ah, entonces dice aquí que te casaste con Nieve el 13 de agosto del 63 en Columbus, Georgia.
Correcto.
Ahí es donde tú estabas en el ejército. Bien. A ver. Y que te divorciaste en Chicago el 23 de junio del 63.
Sí.
¿Pero tú estabas en Chicago entonces o no?
No,
¿Era Conchita?
No, un abogado de Chicago hizo el divorcio. Y yo fui mejor que mi padre, sí, al divorcio de los virus.
Okay. Entonces aquí, hermano Roberto, nació en 1931, Raúl en el 34,
sí. Y María Conchita,
¿eh?
Y María Conchita
en el
39.
39, ¿sí? Oye, ¿y ellos se quedaron en Cuba o vinieron?
Roberto se acudió. Saúl está vivo en Egipto y María Conchita vive en Cuba.
María Conchita vive en Cuba, pero ellos tres se quedaron en Cuba.
Sí.
Y tu mamá también se quedó en Cuba.
Y mi papá.
Y a ella la fueron a presionar cuando tú caíste preso en Venezuela.
Sí. Sí, es verdad.
Entonces, mira, aquí tiene el, más o menos, el, a ver, las visas que tú entraste y saliste. Aquí dice que entraste, aquí dice que tú viniste a Estados Unidos en 1956, con visa de turista.
Sí. Sí.
¿Y qué fue eso?
No, a trabajar así, a comer mierda, a nada.
En 1956, pero viniste de turista, viniste solo con tu esposa.
No, no, solo, yo no tenía esposa, yo iba a casar.
En el 56.
Sí.
Y viniste allá a comer mierda, como todos los cubanos.
Sí.
Ok, dice aquí que en el año 61 llegaste a México, exiliado político.
Pues sí.
Que en febrero del 61 estabas en Miami.
Sí.
Abril del 61 en Guatemala.
Ajá.
Con invasión.
Invasión.
Regresaste a Miami en mayo del 61.
Sí.
Que en el 64 estuviste en República Dominicana,
sí.
Puerto Rico, República Dominicana y después para Miami.
Claro, sí. No, eso de los focos.
Ah, la expedición del Jure de Manolo Ray.
Ah.
Dice aquí que en octubre del 67 fuiste a Venezuela.
Ajá.
Regresaste a Miami.
Después.
Y volviste en el mismo mes a Venezuela.
Sí.
¿Y por qué estuviste?
Oye, todo el día fui a hacer asuntos en mi casa, con mi mujer, el baile.
Porque Nieves se quedó en Miami cuando tú fuiste en 67.
Sí. No, se quedó la primera vez, la segunda vez fui a trabajar con él.
Entonces, dice aquí que en el 68 estabas en Miami. Entraste en Miami con visa de turista.
Puede ser.
No,
puede ser. Bueno, puede ser. Pero si yo voy a Miami en el 69.
En el 69 también.
También.
Marzo del 70, reentry por mí. Ok. En 1970, estuviste en Trinidad Tobago.
Peleando. Sí. Eso es importante.
Sí. Bueno. Tú no me habías hablado de eso. ¿Qué pasó en Trinidad Tobago en el 70?
Pero voy a... ¿Está en el libro?
¿Está en el libro?
Sí. Nosotros le dieron un golpe de estado a él en Newton.
¿A Newton?
A Newton, William, uno de nosotros. Y entonces, él va a Power, con la Marina. Y entonces yo fui a ofrecerle armas de Venezuela. Entonces, y allí pues
pero ahí lo que hubo fue un motín del ejército, ¿no?
Sí, del ejército, no, de la Marina.
De la Marina.
Sí. Y la policía, pues el primer motín, nosotros llevamos las armas, las ametralladoras, le tiramos una piscina que salía de la Marina. Hubo una revolución de 3 días, y veo un poco muerto, marinero, y se rindieron.
Sí, aquí dice abril, se rindieron abril 25 de 1970.
Sí.
Y entonces, ¿tú fuiste allá a llevar armas?
A decirle al presidente, al ruto, que se aceptaba la tapa que le estaba ofreciendo Venezuela.
¿Y que a...?
¿Dijo que sí?
Aquí, espérate, yo creo que aquí era Eric Williams.
Eric Williams, ok.
Entonces Eric Williams dijo que sí, que aceptaba la tapa.
Aceptaba la tapa. Yo fui a la embajada de Venezuela con gente mía, armada, entonces uno a proteger la embajada de Venezuela. Atiramos un pichín que tenía la Marina con una 50 y un SPG-7 y se atacó a la Marina se sintió, la Marina no tenía el millón de bebé, le gritaba Power, Black Power, entonces Jorge Blum que era el único blanco que había ahí, y yo, con no quiero ser tortuguero. Me dijo, ¿qué hacer? Me dijo, ¿puedo? ¿Qué vamos a hacer? No volver a la playa a ver con los héroes. No, hay que darle primero, después se habla. Y así puedo sentirlo después.
¿Cómo se llama el tipo?
Joder Blum.
Holden, Holden Blum.
Joder Blum.
De Joder.
No.
Holden. Holden. H-O-L-D-N.
No. Coronel.
Ah. Coronel Blum.
Blum.
L-O-M.
Debe ser.
¿Y usted ha pillado qué cosa? ¿Una PP?
Una PC, sí, una PP.
Sí, un banco.
Una lancha, sí.
Junio del 70, dice que tú estabas en Bogotá, en negocio.
Sí, yo estaba en Bogotá.
En junio del 70.
No creo que en negocio. Yo fui a operaciones a Bogotá, trabajar con el DAS, yo todavía estaba en la ICI. No recuerdo el negocio, pero...
Pero, ¿y entonces a qué fuiste a Bogotá?
Yo iba a Bogotá, mira, entre las cosas de la policía, en Bogotá falsificaba, en Colombia, falsificaba pasaporte, cédula, logré dinero, la mandaban a hacer allí, con sus estados, la vida hacía perfecta, pero entonces, el tipo la hacía, pero cobraba 300 pesos. Nosotros éramos 300 pesos y nos hacíamos la copia de nosotros. Entonces nosotros sabíamos allá con ustedes.
¿Quiénes eran los guerrilleros?
Que no me tenían los guerrilleros con patas circulares en los aeropuertos.
Ah, porque ustedes le compraban la copia al tipo que hacía las copias.
Esas cosas hacíamos en Colombia. Pues ya, todo era dinero. Una vez nos robaron una guagua de la policía. Y se llevaron para Colombia.
¿De la guerrilla? ¿O no? ¿O delincuentes?
La gloria. Entonces allá nosotros fuimos y está cogió la guagua. Nos entregó 2,000 pesos.
¿Le vendió la guagua usted en 1,000 pesos?
Sí, entonces te viste todo el trámite y eso, ¿verdad? Y otra vez nosotros sacamos gente de Colombia, lo secuestramos, lo llevamos para Venezuela y le pagamos a DAS para que lo dejara secuestrar.
¿Y le pagaron aquí?
A DAS.
¿DAS?
Sí.
El departamento de...
¿De policía ahí?
En Colombia.
¿Presente todavía?
Ah, ¿usted le pagaron para que lo dejara secuestrar? A...
Sí.
¿Y esta gente eran guerrilleros o delincuentes?
Guerrilleros y gente delincuente. Entonces, déjame decirte una historia para que tú veas. Cuando en la DC había un tipo que trabajaba en la oficina, y me decía comisario, a mí me llevaba a mi hijo, mi hijito, se sintió cuando llevo un año, se lo llevaba, me lo soportaba, me levantaba, jodido, y me decía así, entonces un día le dijo, oye, vete allá y ve a ver si existe muchachos, si no te está y vamos a ir a
buscar. El niño tenía un año.
Un añito de edad.
Sí.
Entonces yo mandé tres chicos. Los chicos se conectaron con el DAS. Y el DAS le dijo, vamos a ir a los limoneros. La gente me pide
los limoneros. A los limoneros, sí.
Había un niñito que tenía 5 años, ¿verdad? Me faltaba un bracito de una pieza. Y entonces, ¿cómo se llama esto? Y era el niñito que se había escuchado y le cortaron el brazo y la pierna por la primera semana.
Le cortaron un brazo y una pierna al niño secuestrado. Se lo amputaron y lo pusieron a pedir limosna.
A pedir limosna porque era más lástima. Y el niñito, bueno, pues, tenía a ese tipo, una mujer y un hombre, que era de los mismos héroes, por eso una banda, y me llamaron, me habían dado 500 pesos ya, o 1000 pesos para la investigación. Me llamaron, oye, comisario, ¿cómo se llama esto? Ya tenemos el niñito y todo está dado, ¿qué sabemos que vamos allá? Pero ¿qué hacemos? Pero cabilla, al padre de la madre. Pero, estamos de un curso judicial, un transporte.
Dale cabilla.
Sí, llegaba ahí, plantar, me paró un poco grande, va a acontecer de edad. No, yo allá.
Pero, ¿y quiénes lo mataron? ¿Los agentes que tú mandaste?
¿Sí?
¿Los agentes tuyos?
Sí, no me cerraron. Ellos eran gente de la
UAE. Pero eran gente de la DICIP.
De la DICIP.
¿Y esto más o menos fue como en qué año?
Eso fue como el 70, pues.
¿Como el 70?
Sí. Entonces...
En la época que tú estabas en Bogotá.
Sí.
Y tú no fuiste allá.
No, yo no fui, yo mandé a la gente.
¿Cómo mandaste a esa gente? Sí, porque tú eres grande, lo que tú eres, lo que eres.
Pero ahora, cuando el muchachito llegó a Venezuela, no quería padre, quería los dos tipos, lo podía hacer. Se dio rico, le daban comida, le daban leche.
Porque fueron los que los criaron.
Sí.
Es que tenía un año de edad. Y pero demoró 4 años buscar al niño.
Claro, porque el tipo no tenía gente...
Ay, si tú no lo ayudas, a lo mejor...
No, no lo ayudo.
Y después el niño no...
Lo dejé ese problema familiar.
Sí, eso. Entonces, aquí...
Esa era la conexión con Colombia.
Sí. Entonces, aquí dice que tú fuiste a Uva en mayo del 71.
Sí, yo iba mucho a Uva. A dos cosas, tenía un amigo que después me cuando me escapé, me dio el avión y todas esas cosas. Y en el 71 había también problemas brasileños. Es una gran historia, pero no sé. Y el jefe de la policía de Uva, un delito holandés negro, hasta los 5 fotos, ¿verdad? Me avisaba cuando, pero sin poder comentar, yo lo visitaba, le daba un cerrado, le daba un cartel, cosas de esas. Y él nos envió esos contactos, los hacía, amistosamente. Vale.
¿Le regalaste un cartel?
Bueno, cuando yo me fui de la calle, que mi amigo de Aruba, que este lo conoce, que era millonario y tenía un avión, me fue a buscar a Venezuela, ese hombre, sin chanda, se llama. Cuando llegó, sin chanda, Cre, esto no se puede poner el nombre.
No, está bien, ¿cómo es? La Cre. La Cre.
Mira.
La Cre.
Richard
Lacle.
Richard Lacle.
Sí. Él no, pero él era que de Aruba.
De Aruba, arubeño.
Y...
Porque...
Pero entonces tú lo conocías desde el 70, ¿no?
Sí, yo no era amigo de él todavía. Él conocía a la gente, a Jorge Bajaló, se
okay.
Y se vino para irme a buscar. Cuando yo le decía a Uva, que yo llevaba con nombre cambiado, y era un avión, ¿verdad? Voy a pasar por Federación, que estaba ahí, el delito o jefe de la policía. Y luego me llamaba, sí. Nosotros, y me dice, coño, carajo, yo me he fumado y me voy a caer para la policía, me dice el delito. Bienvenido, mi posada, Cajini. Esto, nosotros sabemos cuál es la justicia, lo que ha hecho usted. Mientras esté en la duda, no, nadie lo puede tocar. Este, bueno, coño, se portó
bien.
Y yo no me acuerdo de cómo se llama ese delito.
Entonces, ¿qué hizo el contacto con la CLE? Este fue... Jorge Mas.
Sí.
¿Que tenía alguna relación comercial con él?
No, no. Él era con la fundación, era medio de la fiesta, la fundación.
Pero este es Aruba, no es cubano.
Era rumeño. Sí, pero le gustaban los cubanos, simpatizan los bajados, sí. Los hombres jóvenes.
Sí, le ha ayudado.
Le ha ayudado, y después me llevó desde Aruba hasta El Salvador.
Este iba en el avión de él.
En su avión, pero manejando entonces un piloto. Se pagó 5,000 pesos.
Se pagó 5,000, y pero te llevó, me imagino que al aeropuerto militar, ¿no?
Ahí lo sí, al aeropuerto militar.
Y ya todo estaba trazado para que tú llegaras allí. ¿Y, sí. ¿Y quién hizo esos trámites?
Fede Rodríguez, me
Fede Rodríguez fue quien hizo todo el trámite para que tú fueras allá a trabajar con la
gente. Bueno, para que yo fuera a Salvador, pero entonces enseguida, ya yo no fui bajo un escondido. Ahí me trataron presidente, todo el mundo me dio, como se meto vivienda en las fuerzas aéreas. Y yo empecé a trabajar con el gobierno en contra de la
guerrilla.
De la guerrilla.
¿Vivías ahí en la base?
En la base, viví un tiempo en un hotel de lujo que había allí. Después la hacía con los Jota, me tenía una casa con servicio, con los Jota yo tenía una doméstica, tenía carro brindado, tenía sueldo y tenía 750 pesos por cada viaje. Yo me daba como 20,000 pesos al mes.
750 pesos por cada...
Por cada viaje, para golpear... Para
tirar armas a los contras.
A los contras.
Pero tú ibas en esos vuelos.
Yo iba 5 veces a la semana para ver con las tropas de tierra. Los americanos que manejaban los aviones sabían español.
¿Los americanos que manejaban qué?
Los aviones.
Ah, los aviones. Como este Hassan Fuchs que cayó.
Así fuera, era ayudante del piloto.
Sí, claro. Que ahí se mató el piloto y el copiloto.
Sí.
Cuando a este lo tumbaron.
Pues déjame decirte, porque sirva, eso sí te puede servir de ayuda. Pues interesante. El avión se tumbaron. En un C-41, yo iba a ese, yo no iba los sábados y los domingos, yo no viajaba. Y mandaba a un nicaragüense para que hablara con las tropas de tierra. Entonces, el nicaragüense no llegó. Y me mandaron a buscar avión y no me va a llegar. Yo me monté en el avión con mi paracaídas, con mi fusil. Cuando el avión ya estaba casi entrando, veo yo que venía el nicaragüense. Y le digo a mí, oye, para un momento que viene el hombre. Me bajé del avión, le di para la caída, le di el fusil, y le comí un dedo. Coño, ¿cómo no? No, está el cinturón. A las 3 horas no me había tirado el hombre muerto.
¿Quién era el copiloto?
No, el nicaragüense que hablaba.
Ah, el que hablaba con las tropas, el nicaragüense.
Sí.
Era así, aquí dice que era un Fer Charles C-123, el avión.
Correcto, sí. No sé si.
Sí, dice C-123.
Sí.
Estoy buscando a ver aquí el nombre del piloto y el piloto, copiloto.
Sí, el piloto se llamaba. Billy, no me acuerdo.
¿Tú conocías al piloto y al copiloto?
Sí, a los dos. Si me dice los dos, me traigo de eso.
Sí, bueno, eso es lo que estoy buscando ahora. Era...
Quizás se fue iba de Sisma, entre tierra y tierra.
Sí. Y él era el único...
Que se salvó.
El único que tenía paracaídas.
Sí,
porque los otros no, no se pusieron el...
No se lo pusieron, es así. Y él sí se lo ponía. Yo le daba a mí, me gustaba el placaya, me andaba con un placaya, que un huevo de 6 horas, 7, para...
Pero mira, le salvó la vida, ¿no?
Pero, no se lo gustaba, yo le daba.
El piloto se llamaba William Cooper.
No es William, yo pensé a mí, William Cooper.
Sí, y el otro era Wallace Sawyer Jr.
Sawyer, sí.
Que se mataron en el, al caer el avión.
Sí.
¿Y tú conocías a los dos?
Yo fui varias veces con ellos al trabajo.
¿Y tú ibas 5 veces a la semana?
Yo iba 5 veces. Menos,
entonces, te pagan por... Y entonces, cuando tú llegas ahí a Nicaragua a ver a los contras, ¿qué es lo que tú...?
No, yo llegaba, yo iba en el avión y llamaba. Okay. Los contras estaban abajo y llamaba en español, y me llamaba, pues... La comunicación te daba y se regresaba para...
Ah, tú hablabas con ellos para tirar, para saber dónde tirar el...
Claro, ellos necesitaban esos vuelos. Necesitaba un tiempo que hablaba español. Porque muchas veces, como pasó, había tormentas y en una tormenta pasamos una vez por un campo de sandinistas, y los sandinistas sabían que los vuelos estaban y hablaban con los radios y todas esas cosas, y hace falta que los americanos lo hablan. Se quedó un... Yo me daba 700 dólares a la semana.
Usted quería ir 7 veces a la semana.
Oye, y tú con ese dinero, tú invertiste, creo que pusiste una finca de Chile. Allá.
En Guatemala. En Guatemala.
Ah, en Guatemala pusiste la finca de Chile.
Sí.
¿Y qué pasó con esa finca?
Bueno, ganamos... El primer viaje, cuando traemos contacto con México, con la fábrica de Chile, y la primera cosecha, que duró 3 meses, yo invertí 85 mil pesos, ganamos como 300 mil, y entonces lo metimos todo en la segunda cosecha. Y vino el ciclón Flora a eso y lo dejó sin un chile.
¿El ciclón Flora?
Sí, Flora.
Vino el ciclón y arrasó con
arrasó.
Todo. ¿Y quién era el socio tuyo en esa empresa?
No me acuerdo el nombre.
¿Pero cubano, salvadoreño?
No, era guatemalteco. El tercero era de él y lo puse en la inversión para recoger, sembrar, para cosas.
Entonces, aquí... Habla que estuviste en Aruba, después de que en abril de 71 estuviste en Lima, Perú, en Argentina.
Sí.
En Lima y Argentina, en abril de 71.
Trabajando con la fui con el director de la Cinco, ¿cómo se llama esto? Y fui y hablamos con la policía de allá, fue un viaje de...
Pero fuiste con el director, ¿hacer qué?
Ya yo, ese año, julio.
Esto fue abril del 71, Lima, Argentina y Brasil.
Yo creo que ya yo no trabajaba con la DICIP. Y fui con el director a una investigación, una cosa privada, un asunto privado.
¿A los tres países?
Sí.
Y después dice aquí que en octubre del 71 estuviste en Portugal y en Roma.
Ah, entonces todavía trabajaba en la DICIP.
Porque es lo que me estaba diciendo esto no fue lo que hicieron de la cuestión limítrofe con Venezuela.
No. Eso, la cuestión de Vélez fue como en 69, 70, una operación de la policía apoyada por la CIA.
¿En 69 o 70?
Sí.
Porque aquí dice que fuiste a Portugal, Roma, y en noviembre fuiste a Viena y volviste a Roma.
Fui con el candidato presidencial del Partido Popular. Que se hizo que yo fuera acompañado con dos guardaespaldas. Y fui con pasaporte diplomático, que estaba con viaje de cortesía para él y de trabajo para nosotros, y entonces él perdió la elección, se la regaló Carlos Andrés Pérez.
En el 71, y después dice aquí que en diciembre del 71 pasaste por Miami y por Puerto Rico.
Sí, pasé por Miami, vine a Miami, yo tenía pasaporte diplomático, pues, yo pasé 9 años en la cárcel, me fue, cuando dice él, ¿me entiendes? Y habla de las acciones que ya me estaba.
Él dice ahí que, ¿cuál fue el problema tuyo con Carlos Andrés Pérez?
Esto es lo que le grabó una vez.
Mira, en tiempo de política, nosotros presentábamos los teléfonos. Yo, entre una de las divisiones mías estaba la división de control de teléfonos. Entonces ahí había varios tipos. Nosotros veíamos 330 se dedicaba a los políticos.
De 300 agentes, 30.
De 300 teléfonos interceptados.
Ah, 300 teléfonos interceptados, 30 eran ya a los políticos.
A los políticos, en tiempo de elecciones. Y, justamente, esa elección pertenecía a mí. Cuando llegaba la cosecha de la representación, se mandaba para los militares, para los interceptados militares, me daba un contacto de interceptarlo, a ver si estaba dando un golpe estado, para la guerrilla, para no sé.
Interceptados militares, políticos.
Políticos, personas que nos interesaba, espía, ruso, favores para la CIA. Entonces, esos teléfonos llegaban a mi departamento. Yo tenía un tipo que los distribuía. Y yo leía algunos, pero llegaban, no llegaban los casetas. Pues los interceptadores de teléfonos de gestión eran muy buenos. Y ellos trabajaban. Y lo interceptando, dice, estado anímico. Esto, contento, bravo. Se ponía todo, pero y lo que me daba, y si yo quería tener un sueño, pues si yo tenía interés en un cassette, estaba ahí esperándome. Entonces, así trabajaba ese departamento. Era uno de mis departamentos. Y
pero mira, ahí está. Pero ponle otra cosa. Le necesito la revista.
Entonces, cuando se metió, yo era uno de los interceptadores de eso. Oye, comisario, me va por usted, padre. Tengo una cita, ¿eh? Un serio, ¿sí? Del candidato presidencial. Borracho, con su caída, era pasado, haciendo su paja con eso. No era eso. Lo puedo dejar. Entonces yo cometo eso de mi vida. Le llamaba a los comisarios, la subida de la cita. De esos comisarios, después hubiera uno que era amigo de Carlos Andrés Pérez. Y se lo dije, ¿cómo entiendes? El director, cuando yo le di la cinta, me dijo, oye, la metió en su caja fuerte, y yo, esto es mi, que no me puedo hacer nada, ¿cómo se llama eso?
Sapoconducto.
Sí, no sapoconducto, pero no me pueden tocar con esto que yo sé.
Sí.
Pero yo como mierda. Luego usted puede ver acá, no me vea, nosotros posada, nos puso esa cinta, el posada tiene que ser torta de él, cabrón, se lo quería matarme. Entonces yo puse, fui a compañía de primer privado. Porque yo creía que yo era para la junta, no me podía sentar, cabrón, mi mujer me dijo, oye, te jode, cabrón, te jode. Me dio corte y la primera que pasó la que tengo para la cárcel. Y yo me soltó. Y me metió 25 años, me pedía azúcar, cosa mierda. Y cuando se metió, ahí viene, que se supo eso que pasó.
Y por eso, Carlos Andrés Pérez está dispuesto a soltar a Orlando Bosch y a Tabito, pero no a ti.
Ah, sí.
A Tabito no.
No, a Orlando Bosch.
Tabito le dijeron que te ponemos en la frontera con...
No, Tabito nunca estuvo
preso. Ah, perdón.
Tabito estaba diciendo que Tabito nunca estuvo preso.
No, pero yo tengo entendido que a Tabito le dijeron que te puedes ir de aquí, o algo de eso, ¿no?
Pero se acabó.
No, ya se había ido.
Ya se había ido. Entonces, algo de eso.
Al que sí fue Bosch que lo iba, ¿no? Que lo iba, lo sacaba, y Bosch lo que...
Y
él dijo que no, que él no se iba sin Luis. ¿Verdad? Eso sí.
Y a Hernán lo iban a encarabillar también.
¿Eh?
A Hernán, Ricardo.
No, pues tampoco ya está por llamar.
Hernán está preso todavía.
No, o sea, estaba...
¿Dónde está? ¿En Venezuela?
No, él está en Costa Rica. Él está trabajando con la DEA.
Ok, vamos, cuando regresemos, vamos a ver si podemos hacer contacto con él.
No.
¿No quiere? A mí me gustaría hablar con Hernán.
Ah, bueno. Pero está jodido, yo no sé dónde está.
Ah, bueno. Pero yo te digo, porque solamente para hacer unos repasitos de dudas que tengo, para saber.
Oye, lo que sí me gustaría... Cuando vaya ahora a Miami en noviembre, a ver si veo a Rubén.
¿Cómo que no?
Sí. Es posible entrevistarlo a él. ¿Ok?
Él no va a hablar mucho, pero yo voy a conversar con él para que te...
No,
tiene un concepto de ti muy bueno.
Sí.
Porque yo de jodedor,
sí.
Dije, ¿qué tú crees de este de la cova esa vaina? Y de verdad que me dijo, oye, se lo juro, un concepto, me gusta que porque... me gusta que tú pienses así porque yo tengo que ir a...
No,
un profesional, él te considera un profesional.
El único que puede hacer ese libro de dentro es el de la joven, los libros
de
ahora.
Mira, oye, usted,
¿sí? Hace 3 días. Sí. Pero bueno, eso, entonces, así, te puedo decir de la joven.
Bueno, vamos a esto. Entonces, me hablaste cuando saliste de que te llevan en el avión a Aruba y de ahí a El Salvador, que llegaste a Ilopango.
Sí, a El Salvador, pero no vamos a poner a Aruba. Porque...
No, está bien, no pone a Aruba ahora, pero esto es...
Porque el tipo que me llevó, que me dio la posición alta de Aruba, lo ha pedido 1000 veces.
Sí, claro.
Es una isla, de frente a Venezuela.
Sí, no sé. Está bien, entonces llegaste a El Salvador.
Llegué a Costa Rica, primero.
Sí,
porque el vuelo, el avión, no tenía mucho. Pasé la noche y después entré a El Salvador. Por aeropuerto militar. Allí me dio Félix, me estaba esperando, me traía todo el lado.
¿Y ya tú conocías a Félix anteriormente?
No.
¿No? ¿Es primera vez que lo conoces allí?
No, lo había conocido por Félix, pero no
tenías amistad con él.
No. A Félix, con el mar, esa gente de Twitter, me fue el bajo de que me conocía. Él fue a Miami, le mandaron un avión a jugar. corazón para debajo, para allá, le dijo que sí, y me estaba esperando en el aeropuerto, me llevó para su habitación, me alojó las fuerzas aéreas, y después me alojó en el mejor hotel que había allí.
¿El presidente?
No, se llamaba... entonces me dejaron allí, yo estuve como 5 o 6 días, o 7 días, porque el gobierno sabía que iba a estar ahí, pero el gobierno de Salvador en aquel momento se dividía en la presidencia, en los políticos, y las fuerzas armadas, mandaban el lugar, y había las fuerzas armadas que me protegían. Entonces yo, el dueño del hotel le había agarrado el hijo de la canilla, se había soportado, lo había matado.
¿Al hijo del hotel?
Del dueño del hotel.
El dueño del hotel le mataron, le secuestraron la guerrilla al hijo y lo habían matado.
Y entonces él se convirtió a los otros, a los transportistas. Era una situación favorable. Entonces vino la gente de la fundación y me puso la casa. Me subió la casa, me protegió, empezaron a darme dinero para mi mantenimiento. Pero ya como a los 10 días, no como al mes, hubo un incidente con un avión de los Juntas que iba para Honduras. Pero cuando había problemas con los militares hondureños, que no les pagaban, cosas esas, y los militares dijeron que el avión no podía aterrizar un avión, un DC-8, se dio 80 mil libras de armamento y de vituallas. Y entonces, Rafael Sintero le pidió a Fel permiso para hablar con el jefe de la fuerza y el general Mestre Costillo para que ese avión que ya venía era aterrizar en El Salvador porque uno de los que ya tenía aterrizar.
¿Y de dónde había despegado el avión?
De Europa, pero eso no va a ser exactamente.
Ah, de Europa.
Sí.
Este es Chichi Quintero, ¿no?
Chichi
Quintero, sí.
Entonces, en el Agustillo dijo que sí, que aterrizaba el avión. Pero fíjate, el avión aterrizó en El Salvador. Y el armamento lo traía que eran 80.000 libras, lo guardaron en los almacenes, mal guardados, en los almacenes de la Fuerza Aérea. Sin embargo, pidió permiso para hacer un almacén en El Salvador donde guardar todas esas armas. Así empezó el contacto de El Salvador con la Junta. Entonces, yo fui encargado de la construcción de ese almacén con un aspecto que vino de Vietnam, un americano, lo construyó en 12 días y se pasaron todas las armas, pero 80.000 libras para ese almacén. Ahí prácticamente empecé yo a trabajar con los Juntas y yo llamé al doctor Sánchez y le dije que no me mandaba más dinero porque ya yo tenía cómo mantenerme. Después se pidió permiso para traer aviones, se trajo, ¿cómo se llaman los aviones esos ingleses que vuelan al espacio?
Sí, espérate, ¿cómo es? Los aviones.
No, los que despegan.
Sí, el Harrier.
Sí, el Harrier. No, todos los aviones que traen pocas cargas son de carga, cargan 4.000 libras a la... Y son, ellos vuelan despacio, no sé, como les pega, si no saben esa hora, pero, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita tengo el nombre. Pidió permiso para traer un avión de esos, junta se lo dieron. Ahí empezó ya el contacto. Después vino a Boca Violeta y se quedó en la base. Que ayudaba a los contras. Esa base llegó a tener 15 pilotos. Y hemos traído como 7 aviones, 8 aviones. Y en el aguacate se hacen los vuelos, se apagó el aguacate, el aguacate al salado.
De Salvador a Aguacate.
Aguacate era una base que tenían los juntas en la frontera con Honduras.
Con Honduras, Nicaragua.
Una base que había tropas. Y como se ve esto. Ahí yo empecé a trabajar con ellos. Porque ese ferry primero teníamos como. En el Salvador como 6 o 7, como 4 cajas de 6 o 7 metros cajas, donde se bajaban los pilotos eran americanos, todos. Y yo encargaba de tener automóvil, chofer, conducido a la base aérea, pimientas, comida. Una vez a la semana venía un avión de Miami con todo lo que ellos pidieran. Ellos iban una vez al mes a su casa y regresaban. O sea, toda esa organización la pedía yo. Después, con el tiempo, pues yo me metí en la. Ya había comunicaciones con la CIA de Costa Rica, que manejaba un frente, el frente sur. ¿Cómo se llamaba? ¿Pastora?
Es el Pastora.
Es el Pastora. Que ellos lo estaban desalejando para. O sea, ya no trabajaba en ese frente, tenía otro trabajando ahí llamado. Y entonces, yo. El ejército americano me daba todos los días a mí el forecast del tiempo. Era muy importante para los vuelos, porque hubo varios vuelos que con el tiempo de pronto no se podía tirar la carga, no teníamos un lugar de. Y nosotros recibimos información de la CIA de dónde estaba la guerrilla en ese momento para ir directo allá. La guerrilla tenía que poner como unas luces para nosotros le contáramos. Tuvimos varios problemas y varios fallos al principio, porque era la época de la lluvia y como se metió en una ocasión, claro, nos equivocamos, nos metimos, yo iba en el avión como el carro me contía. Porque si estaba un tipo que había salido cuando se comenzaron los perros, pues los americanos no daban para
allá. Y entonces tú te comunicabas con tierra por el radio.
Por el radio. Estamos aquí, somos nosotros, pero a veces los sandinistas lo decían, somos aquí, estamos aquí para confundirnos. Porque estábamos un territorio sandinista. Y entonces, una vez nos hicieron fuego con 50, nos vieron en varios lados. Y de pronto un topetazo me habló, ¡bum! ¡No! ¡Ay, carajo! Y después nos dieron con un arma poderosa. Y cuando miro, el motor le abrió. Eso me dio tener un motor para levantar jet. Y después lo apaga y lo atropella. Y el motor siendo estaba desbaratado. Y yo le dije, oye, nos dieron, aguantamos la misión. El avión andaba, salimos para tierra, cuando era para tierra, 6, 7, el palo le habíamos dado a una mata.
¿Tocaron con una mata?
Con una mata y después entró una mata y
De Farazón Motor. ¿Y qué clase avión era? Un avión inglés.
No, no. C-41,
C-47. Porque hay un C-47 que es el DC-3 grande.
Este tiene un avión, dos motores jet y dos motores de propiedad.
Yo sé cuál tú dices, pero ahora cuando no puedo
decir. Bueno,
hay que buscarlo ahí en la.
Entonces, el avión cuando llegó a tierra, cuando yo voy a ver, se dice que tú dices, no, hermano, en una mama, se me hace palo alto el motor de ese tamaño, y usted en su casa.
Entonces, ¿tiene en su casa?
Si vamos a. En ese avión se iba a montar Ferry y no se montó. Entonces ese Ferry, si usted se hubiera montado el avión, hubiera ido
más bajo.
Un poquito más bajo. Lo mataron, lo cuidaron, lo mataron. Lo que pasa es que era la tormenta tan grande que era. No se vio la mano.
¿Entonces qué tiempo estuviste en El Salvador?
En El Salvador estuve bueno. Tuve otra experiencia con el avión de tu madre que me bajé en la pista.
Aquí también se habla de los C-130, no era un C-130, ¿no?
No.
Porque allá ustedes
no.
Tenían...
No,
allá tenían, la CIA tenía C-130 aircraft making a secret drop over Nicaragua en octubre del 86.
Un C-130 lo abastecía, que empieza después de comer y demás, una vez a la semana.
Okay.
Yo mandaba a buscar transporte para comer, para mandar una cosa. Pero una vez se lo estaba golpeando, con los conventos de lado, trajeron un C-130. Y vinieron pilotos americanos, Estados Unidos. Y tiraron con los. No sé cuántos, 100.000 libras, 250.000 libras en un solo viaje. Con tormentos y tomaron con unos aviones de principal, claro, o sea, y se fue y suplieron a los cuantos. Hasta que los cuantos volvimos a decirlo, suplirlo. Cuando volvimos a decirlo, se acababa la tormenta. Tirábamos todos los días. Pero éramos tarde, ya nos sabíamos que éramos los amaculos. Y en lugar de salir de noche, tiramos de ella. Y eso le dio un coletazo al avión que pasaba por el mismo día, el mismo día. Se pasó una batalla fuerte cuando pasó.
El de Hasselfoss.
El de Hasselfoss.
Que el avión de Hasselfoss volvía a pasar por el mismo lugar todos los días.
Casi todos los días.
Y el piloto y copiloto no estaban usando paracaídas.
No. Los pilotos no usan paracaídas. Los paracaídas son grandes. Y el copiloto. Entonces, lo que sucede es que ellos creían que no les podía pasar nada. Habían pedido miedo. Y no se cuidaban, pasaron la misma ruta, cometieron el error. Y detrás de que unos son siete de eso. Y un cuartazo de eso.
Oye, y sí, ahí es cuando este Hasselfoss dice que tú eres Ramón Medina.
Y yo era Ramón Medina, que se le sacó la fotografía. Y entonces el Cuba dice, no, ese se llama Luis Posada, y él es un mucho, ¿verdad?
Y entonces, ¿cuándo es que te vas de El Salvador? ¿En qué año?
El año todo, esto, yo me voy de El Salvador cuando pierde, yo estaba en El Salvador en operaciones, que se suponía que era entrenamiento de la policía, pero eran operaciones, y con Napoleón Duarte, con jefe de la Fuerza Aérea, yo mandaba allí, igual que sé, pero cuando cambió el gobierno, que ganó el otro presidente, entonces nosotros se acabó nosotras, pues entonces yo decidí irme para Nicaragua, porque Nicaragua era amigo del presidente de Nicaragua.
¿Decidiste irte para Nicaragua?
Sí, para Guatemala.
Guatemala.
Decidí irme para Guatemala para trabajar, porque ya no tenía trabajo en El Salvador. Se había acabado la Adelauer, la compañía Adelauer de Alemania. Me mandaba un dinero, no sé si 2 o 3 millones al año, a Napoleón para seguridad.
¿Qué compañía?
Adenauer.
Sí, como el antiguo presidente Adenauer.
Sí.
Se mandaron 3 millones de dólares.
Sí.
O sea, a Napoleón Duarte.
A Napoleón Duarte. Y ese se dedicaba, no sé si 1 millón, a cambiar, no va a ser bien. Entonces, a un chileno que estaba encargado de la seguridad, y él me contactó a mí. No me paraba, me venía a casa, volvía otra vez, aunque ya no estaba, como se tratan, se acababa los fondos, pero yo estaba...
¿Estaba en El Salvador?
En El Salvador. Entonces, cuando se acabó aquello, que yo me quedo sin trabajo, yo me voy para Guatemala, que era amigo de Vinicio Cereza, lo conocía Vinicio Cereza, que era presidente de Guatemala, y ese día me dio trabajo. Me dio un contrato para hacer un estudio de seguridad a la compañía de teléfono, a Guatel. Y, como se mató, me dio el contrato para yo hacer inspecciones. Y yo hice, era como para ayudarme, pero yo hice el estudio de biometría. El estudio. Nos dieron 70 mil pesos por el estudio. Pero lo hicimos un mes y medio. Pero lo hicimos también eso. El presidente se me dio el presidente y dijo, no, va a haber un estudio fino, pues ya. Tenía un trabajo, le había una casa buena.
¿Y con quién hiciste el estudio?
¿Eh?
¿Lo hiciste tú y alguien más?
Sí, pero no recuerdo los personajes de la época. Entonces, como se meto, fue cuando yo serví en Chile.
¿Se va a hacer Chile en Guatemala?
En Guatemala.
¿Con el dinero que habías ahorrado de...?
De los contras.
De los contras.
De los contras. Eso fue un fracaso. Como tú sabes, vino su programa, se va a Chile, entonces el presidente me dio trabajo. Primero fue en Chile, el presidente me dio trabajo. Cuando el presidente me dio trabajo, me hice otra vez popular. Volcaba y salía a Guatel, ¿verdad? Y Cuba vio mi hijo. Me dijo, y me quería llevar, con todo el ejército, ahorita me digo el nombre de la popular. Compró el ejército para que me secuestrara y me llevara a la frontera de Guatemala con México, donde había un avión esperándolo para llevar a la Cuba. Pero el ejército no hizo nada. Pasaron 3 meses y los cubanos, esta información me lo dio un agente de el Servicio Secreto Socialista de Mossad.
¿Mossad? Lo repito, pero ¿qué pinta de esa gente? ¿No?
Ellos estaban metidos allí, sabían todo lo que pasaba, yo estaba haciendo inteligencia, y me andaban en los aeropuertos, ellos estaban metidos allí, en Guatemala. Entonces, por eso como eso me dio. Entonces, Cuba mandó, y ahora me la confirma Fariña, el coco Fariña, muchas cosas. Mandaron, bueno, compadre, no, pues, no, muy peligroso, no, muy custodiado, me quedé, sucede, lo matamos. Uno va a salir matando. Entonces, Cuba es igual. Esto. Sí, lo mataron. Pero nosotros, dos de nosotros tienen la operación. Matárselo. Pero para haber dado 40.000 pesos.
Pero dos de Cuba.
Los cubanos.
¿Y de Guatemala quiénes fueron?
De Guatemala fue un hermano y el chofer. El chofer conoce el país.
Sí.
Entonces, ¿cómo se llama esto? Mandaron gente de Cuba para hacer la inteligencia con los guatemaltecos. Cuba no pelea en los guatemaltecos, más seguro. Me ubicaron, usaron, y me hicieron el atentado. Y ahí murieron los dos cubanos, los mandaron a Cuba por ellos.
¿Cómo fue el atentado?
Bueno, compraron hasta la sirvienta de mi casa, yo traía sirvienta. Y cuando yo salí del garaje de mi casa de allá, un garaje de abajo, del fondo del colmado, del sótano, estaba los había, yo me di cuenta de unos tipos que había como a meter abajo. Pero en Guatemala, los policías, civil, antes no me estaba, pero cuando yo vi que tenía silencio, yo tenía primero y no me sorprendí, pues.
¿Pero
el
atentado fue en mi casa?
No.
¿Saliendo
del garaje? ¿Saliendo? En la calle.
¿En la calle? ¿Saliendo? ¿Te están esperando afuera?
Afuera.
¿Con ametralladora con silenciadores?
Con ametralladora con silenciadores.
¿Y cómo fue la cosa?
Bueno, yo ahí yo pasé dos y él era uno. Y...
¿Pero dónde estaban ellos situados? ¿Estaban a pie? ¿Estaban en carro? ¿Estaban en motocicleta?
Estaba a pie.
¿A pie?
A pie. Y yo me fui con la ametralladora, yo el primero y él para él. Porque hace un tiempo que la ametralladora con silenciadores está prisionero. Para él. Eso cayó cuando me pedía el segundo. Él me dio yo de él. Me dio un zafagazo, me dio unos cuantos tiros.
¿Y por dónde te dio?
Me dio uno que me partió la mandíbula y me rompió la lengua.
¿Te dio por dónde? ¿Por la izquierda?
Así.
Sí.
Me toca yo. Acá me da mano.
¿Sí?
Me toca a mí.
Ah, sí, tiene la mandíbula ahí partida, te salió por el otro lado.
Sí. No. Sí. Ese fue mamá. Entonces me dio uno por el pecho. Me paró el pecho y me salió por la espalda, pero no me hizo nada.
Sí.
¿No ves?
Sí. No, por arriba de la tetilla, te dio el tiro y te salió por la espalda.
Por la espalda, pero ese no me hizo nada. Entró dos costillas, salió todo costillas, me rozó el corazón. Y... otro por el
¿por el brazo derecho?
Sí. Otro por el mismo brazo.
Sí. No. Que te dio por el muslo el brazo arriba
y
el otro por la te salió por el brazo.
Otro por arriba.
Y por el brazo derecho también.
También.
Te traspasó. Pero no fue la misma bala que te traspasó los brazos, no. No es diferente bala.
No, porque está real. Entonces, otro fragmento de yo por así.
¿Otro fragmento ahora te dio por la
espalda? Sí, porque le dio el caso, los padres. Entonces, yo, el segundo cayó también, el segundo tiro, yo entre dos tiros, otros, en la cabeza, tiro en la cabeza. Y yo, el tercero, soltadamente salió corriendo. Y también era ahí. Ese está vivo.
¿Cortó la ametralladora?
Sí, cayeron los otros dos. Soltó. Ese está vivo. Ese era el venezolano. El guatemalteco como era. Se volvió. Entonces yo fui manejando, yéndome sangre. Claro, pues se me iba a eso, porque yo sabía que cerca de ella había una clínica, se llamaba El Pirata. antes de llegar a la firma, ya yo venía a la firma, ya yo no podía llamarme para él. Entonces vi un camión de bomberos que había sentido hostil, y me sacó del carro. Yo salí con la pistola en la mano y un maletito.
¿Con la pistola en la mano?
Sí, y un maletito, no sé por qué salió la bandera. Y salí, no me podía acostar el carro de bomberos porque me ahogaba la sangre, y salí caminando por otra vez. Cuando llegué al hospital, ya me estaba esperando bomberos, como que el camión de bomberos había llamado. Y ahí me cortaron el traje, me empezaron a botar la herida, me pusieron en la mesa, y yo todavía no había perdido conocimiento. Yo pude escribir la palabra penicilina, porque yo era a eso para la penicilina. Y yo vi cuando el médico dijo, coño, si ya le metimos 1,000,000, porque lo primero que me hacía gasto era billetando medicina. Y bueno, no me pasó nada tampoco, porque me había dado un choque de accidente con la medicina hace como 2 años. Entonces me hicieron una tracheotomía.
¿Te hicieron una tracheotomía?
Sí, me estancaron la arteria que me estaba inundando la y me mandaron para el primer piso. Pero no estaba en emergencia. Me pusieron medicina. Y a las 4 de la tarde volví en mí. Y yo ya me dijo, ¿puedo entender? Y me dice, estás estable, no tienes examen interno, pero estás, esto, en peligro, pero estás estable. Yo tenía la cara así, la lengua, me colgaba la boca así, las fracturas estas. Y la lengua saltó, me colgaba la boca.
Tenía la lengua colgándose afuera, la garganta.
Afuera, la gente era de ellos, no sabía cómo era, pero no habían producido, ¿sabes? No me habían hecho la violencia ni nada para no moverme. Y si no producía, ¿sabes? Si no había presión bien, pues. Y ahí hasta el otro día que me llevaba para hacerme todas las pruebas, y mi otra llamada. No eran mortales, eran graves, pero eran mortales. Ahí estuve un mes.
Un mes en Guatemala.
Entonces ahí me permitieron el piso completo, el presidente, poner el custodio. Porque ahí bombeado al otro día a ver si me podían dar.
Oye, yo leí en alguna parte que tú le diste una tarjeta o algo cuando te tirotearon, le dijiste que contactaran al presidente Cerezo o algo de eso, ¿no?
Yo creo que haya podido hacer una tarjeta.
Sí, que tú le dijiste...
tarjeta no, así, sacó la tarjeta, algo de eso.
Sí, que contactaran al presidente Cerezo.
Sí, sí.
Bueno,
se estaba contactado, se había dado gente, y después vino gente para allá. Vino a Pedrito.
Oye, ¿y tú no crees que a los militares, eso que tú jodiste con la investigación, que tuvieran que haber tenido algo con el atentado también, eso que te pusiste a investigar?
Bueno, posiblemente, porque sería eso que era con la investigación. No había habido la muerte por los militares, pero yo dije hacer eso. Mira, eso que no se puso frente, el señor, tú me dijo, eso no puede ser eso. Pasó el término de investigación, eso lo más lo hace el detrás, y eso. La investigación hay que hacer seguimiento, vigilancia, formación operativa, interceptar teléfono, eso puede hacer todo un grupo.
Sí.
¿De persona?
Sí. Bueno, pero yo sí imagino que si tus investigaciones perjudicaron a estos generales y a estos militares,
no.
Que esa gente te quisieran joder también.
No hubo tiempo para eso.
¿Tú no crees?
No, pero no lo hace.
Pues entonces fue que estuviste un mes allí. ¿Dónde es que para dónde fuiste?
Me llevaron para Honduras. Ahí Rafael Nodarte me pensó. Me dio protección.
Rafael Nodarte.
Nodarte. Me fue en la estación de televisión.
Sí.
Me llevó a hotel. Me dio seguridad.
¿Y qué tiempo estuviste en Honduras?
Oh, Honduras. Estuvo mucho tiempo.
Y de ahí es cuando empiezan a planear los sabotajes de la fundación.
No sé. De
lo que estaba financiando Hernando.
Sí. Bueno, estaba conociendo a él, pero en Honduras y en El Salvador.
Ah, y de ese. Pero El Salvador, de regreso.
De regreso.
Sí.
De regreso. Después de la duda, fui para República Dominicana para que la realidad de la lengua, pero yo estaba bajando con alambre. Con alambre.
La lengua estaba partiendo.
Así, como la serpiente.
Sí, sí.
¿Eh?
Esa gente me daba la comida por un hueco.
Sí.
Por un hueco.
Pero ya lo repararon.
¿Qué sirve? También me hicieron servir la planta, yo tenía dos huecos así, se me quitaba. La piel mía es fíjate, fácil, yo tengo.
Sí, sanaste bien.
Sí. Pero lo que pasa es que quedó. Pasó una cosa. Me preparó una operación para unirme el hueso con titanio, con los médicos. Y el médico fue
a Japón.
A Japón. Sí. Ah, bueno, entonces, pues, como no me decían, pues, empezó a cerrar el hueso. A los 60 años empezó a cerrar el hueso. Pero bueno, me cerró. Pero me cerró mal. No me cerró cosas. Pero me falta como... Yo tenía que amasar. Y ahora estoy sufriendo eso por el puente de visión. Me faltó. Y la voz... La lengua es más corta. Esas dos operaciones, la lengua, una me dijeron en Salvador, en República.
En Santo Domingo.
¿Eh? Ahí estuve dos días con conocimiento.
Oye, y después el plan este que estaba financiando Hernando, en que estuvo Guille y esta otra gente.
Sí.
Hubieron después varios planes, inclusive ese de volar los aviones, los avioncitos esos que iban a meter allá en...
De ponerlos a operar
los aviones.
Sí. ¿Cómo se llama los aviones? ¿Los van a ser pilotos?
¿Blancos? Sí, los aviones son pilotos.
Sí. Se compraron.
Pero eso no iban a ser para un atentado.
No, eso iba a ser para otro caso, puede ser. Si lo...
Sí, pues los cargas los símbolos estrellas.
Sí, pero para un atentado no a una persona. O
no.
A plantas eléctricas.
A plantas eléctricas.
A plantas eléctricas de la...
¿Y qué pasó con... ¿Y qué pasó con eso? No se va a cabo.
Bueno, yo... Una persona... Parece que estaba un tema para hacerlo. No sé bien exacto cómo fue, pero la operación fue saboteada.
¿Qué? ¿Que cortaron las horas?
El barco, el avión, había que llevar un barco hasta cerca de Cuba. Pues no se podía parar de la Bahama. Y,
¿Y que Pepín era el capitán del barco? Pepín era el que llevaba el barco remolque.
Pues Pepín debe saber bien.
¿No? Sí, por eso no, por eso te pregunto a ti, para verificar por otro lado.
Ajá, pues mira. Pepín sí sabe que encontró las horas.
Y eso, ese... El avión ese está escondido en el... En el garaje, el hangar ese de Pepe Hernández, ¿no?
Había dos aviones.
¿Sí?
Pero de eso sé poco, yo no estaba. Pero sé lo que puedo ver.
Pero que Pepe Hernández estaba a cargo de eso.
Sí.
Y después se caían mal, solito.
Solo.
Hubo sabor bajo. Es lo que yo siempre he dicho, que muchas de las operaciones que se han hecho han fallado por eso, por sabotaje interno. Y es el que uno menos lo espera. ¿Y por qué tú crees que las operaciones que financió Hernando fallaron?
Las de Cuba. Son como los tipos que las realizaron. No me acuerdo del nombre, pero el tipo que puso, creo que 5 petarditos. La gente dice bomba, petarditos, pero los puso los hoteles, los puso de... fue, los explosivos fueron para allá en un televisor. Y ese lo robó una puta. En lugar de venirse para acá, le regaló el televisor a la puta. Para la puta estar con él, pasó 2 días con la puta y la puta estaba abajo, se lo había gastado. Como todas las putas le daba. Y lo agarraron, cuando se estaba el televisor, pues ahí está la marca de la libertad de los posibles, ¿no? Con el metería de los operadores.
Y él te llamó a ese, creo que te llamó de La Habana o algo para... Llamó a ti o llamó a Guille, llamó a alguien para...
Sí,
para tratar de implicarnos en el caso.
A mí no me llamó, pero me implicó ese día. Se llama con un peso y te suicidamos.
O algo.
O dice lo que nosotros debemos que tú digas. Y eso, esas declaraciones... La oficina está en caso de subir. La jueza no me permitió. Tú vas a traer a un peso de Cuba.
Cantó como mi novio. ¿Eh?
Sí.